Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, el pulpo nos ha dejado ya puestas las calles y comienza aquí la mañana del fin de semana de COPE. A que no hay nada mejor que madrugar en sábado. Bueno, si quieres puedes quedarte en la cama, al menos un ratito, eso sí, escuchándonos, que a esta temprana hora, si sales por ahí fuera, hace fresquito. Se nota especialmente en la mitad norte, porque han bajado las temperaturas mínimas. De esto tiene la culpa una borrasca, que han bautizado con el nombre de Arwen, y que mantiene a 14 comunidades autónomas en alerta, bien naranja, bien amarilla, por fenómenos adversos. Atentos a la nieve, que se anuncia en la mitad norte, Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón y también en Asturias y Cantabria, en algunos puntos en cotas bajas, entre los 500 y los 700 metros. Seguimos pendientes de las novedades que se van conociendo sobre la nueva variante sudafricana del coronavirus. En casi 2 años que llevamos ya de pandemia, han surgido muchas mutaciones. Es, por otro lado, lo habitual en este tipo de virus. Si tenemos en cuenta que este coronavirus prácticamente se retransmite en directo, pues de ahí que se estén conociendo más detalles. A esta hora, ¿qué sabemos y qué no sabemos de la variante sudafricana? Lo primero que sabemos es que ha sido identificada con una serie de números que a los que no somos científicos no nos dicen mucho. B11529. Y para que sea más fácil, la han bautizado con el nombre de la letra griega Omicron. Lo segundo que sabemos es que presenta una amalgama de más de 30 mutaciones. Muchas ya se habían identificado en otras variantes, pero es la primera vez que se ven juntas. Tres, que hay infectados asintomáticos, como hemos visto por otro lado y hemos comprobado con otros tipos. Y cuatro, y esta es una de las claves, esa amalgama de mutaciones puede incrementar la propagación del virus. Sin embargo, esto de momento no está completamente probado. Lo contaba Mediodía COPE la científica Mireia Coscolla, investigadora experta en variantes del CSIC.
Que el incremento de la proporción de esta variante en Sudáfrica está siendo muy rápido, más rápido de lo que fue Delta. Entonces eso es muy preocupante y sí que indica que es bastante probable que sea más transmisible.
Aún así, todavía, ya digo, faltan muchos datos para concluir que es más transmisible. No es la primera vez que hablamos de una variante. Te sonará la británica, la india, la brasileña o la que a principios del año pasado se detectó también en Sudáfrica. Entonces, como ahora, se encendieron todas las alarmas. Parecía que llegaba lo peor de la pandemia, que casi nos íbamos a extinguir y luego nada, se quedó en algo muy local. Por eso conviene ser cautos. Otra de las dudas: ¿las vacunas van a resistir el envite de esta nueva variante? Pues es la gran pregunta para la que todavía no hay respuesta, aunque sí algunas pistas si tenemos en cuenta cómo han actuado anteriores variantes.
Que estas mutaciones que vemos en esta variante, en otras variantes, muchas de ellas sí que escapaban a los anticuerpos neutralizantes, es decir, conferían cierta resistencia al sistema inmune. Y esta incorpora varias de ellas.
Es lo que apunta Mireia Coscolla del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Conclusión: no es conveniente hacer saltar las alarmas, es poco recomendable meter más miedo, que bastante llevamos ya en casi 2 años de pandemia, pero sí que los que tienen que estar pendientes, pues que se mantengan vigilantes y que investiguen. Tenemos el puente de la Inmaculada por delante, la Navidad en menos de un mes, comidas, cenas, reuniones de empresa, de amigos. Todos nos jugamos mucho y no convendría alarmar más de lo necesario. El problema es que cualquier información relacionada con la pandemia tiene un efecto directo en la economía. Hemos visto reacciones positivas, por ejemplo, cuando fueron autorizándose las diferentes vacunas. Ahora ocurre lo contrario. Una noticia como la aparición de una potente variante del coronavirus ha hecho que las bolsas de todo el mundo cayeran en picado este viernes. En el caso de España, el IBEX se desplomó un 5%. ¿Esto va a tener un efecto duradero en la economía? El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dice que va a ser algo limitado.
Creo que el efecto sobre la economía va a ser más limitado, sin duda, que lo que pasó en el pasado. Es decir, desde ese punto de vista, yo soy relativamente optimista. Puede, sin embargo, afectar con más intensidad a lo que es problemas de suministro, de cuellos de botellas, que comentábamos anteriormente, evolución de coste de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no va a ser en absoluto equiparable a lo que pasó hace un año.
De momento, las autoridades españolas no han detectado ningún positivo con esta nueva variante sudafricana. Sí se ha dado un caso en Bélgica. Se trata de una mujer que no estaba vacunada y que desarrolló los síntomas 11 días después de viajar a Egipto con escala en Turquía. ¿Va a imponer España algún tipo de restricción en el aeropuerto? Bueno, el martes se tiene previsto aprobar la suspensión de vuelos con Sudáfrica y Botswana. De momento, cuentan con la propuesta de la Comisión Europea que plantea restricciones, es decir, prohibiciones, además de con Sudáfrica y Botswana, con Eswatini, con Lesoto, con Namibia, con Mozambique y con Zimbabue. Aún así, la ministra de Turismo de España dice que nuestro país no tiene especial conexión con estos países.
No es, en este caso, un país que tenga importantes flujos turísticos con España y, por lo tanto, no será ese el elemento de incertidumbre. Yo creo que sí puede haber un elemento de incertidumbre si no se explica bien cuáles son los mecanismos de control de la pandemia.
Pues eso es lo que tienen que hacer, explicarlo bien, que no siempre lo han hecho, e informar sin alarmar ni meter miedo. En la OMS lo están estudiando y en momentos de incertidumbre que ya hemos vivido muchos antes durante esta pandemia, urgen respuestas que no siempre las ha dado la OMS. Enseguida sabemos más de esta variante en un sábado en el que la noticia se va a situar en la Puerta del Sol de Madrid. Protesta unánime de todos los cuerpos policiales, salvo los sindicatos de los Mossos de Escuadra, que en principio no se espera que participen. Se trata de una movilización sin precedentes en protesta por la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Para no perder la perspectiva, es importante desgranar los puntos más polémicos que se carga esta modificación legislativa y por la que hoy van a protestar los policías. En primer lugar, hay que decir que es una norma que nace en los despachos del gobierno de coalición, pero que en ningún momento ha tenido en cuenta la opinión de los agentes implicados. En segundo, la reforma está cargada de matices, de aspectos demasiado subjetivos que no hacen otra cosa más que aumentar la desprotección de nuestros cuerpos de seguridad. La ley pactada entre PSOE y Podemos dice textualmente que se prohíbe el uso de pelotas de goma, por ejemplo. No, textualmente no. Pero atentos a la vaguedad que incluye. Lo que expone es la obligación de elaborar protocolos específicos que incluyan medios menos lesivos para las personas. Y vamos a ponernos en situación. Una situación que se ha repetido. Año 2019. Protestas contra la sentencia por el intento de golpe separatista del 1 de octubre. Todos recordamos las imágenes. Furgones de policía rodeados por una turba que llevaba adoquines, piedras y todo tipo de elementos contra los agentes. Frente a esos furgones ardían los contenedores. Esto desde dentro de un furgón. ¿Y qué les dices ahí? ¿Qué les dices? A ver, mirad, angelitos, no nos tiréis piedras porque nos podéis abrir la cabeza. O no os preocupéis, que nosotros no vamos a tirar pelotas de goma. Vamos a responder, como dice la nueva ley, con medios menos lesivos. Esto, además de subjetivo, es derivar toda la responsabilidad en los agentes. Ocurre lo mismo con las identificaciones de indocumentados. Tendrán un límite de 2 horas, un tiempo que los policías que están en la calle, que son los que conocen perfectamente situaciones de ese tipo, saben, por su experiencia, que es escaso. Y aquí dice el gobierno, pero es que se pueden ampliar a 6 si se justifica convenientemente. Nueva trampa, que añade otro factor subjetivo más. cuándo una ampliación va a estar lo suficientemente justificada y cuándo no. Y uno de los asuntos más polémicos, que más enfada a los policías, en una manifestación deja de constituir un motivo de infracción las grabaciones en lugares de tránsito público y su posterior difusión. Los policías denuncian que vulnera su intimidad y que directamente les señala, con el riesgo para ellos y para sus familias. José María Benito, de la Unión Federal de Policía, lo explicaba en Herrera en COPE.
Identificar a policías mediante grabaciones también es un aspecto que contempla esta ley que a ustedes les irrita particularmente, ¿no?
Se podría difundir su domicilio sin ningún tipo de problema, el colegio al que van sus hijos, si tiene hijos, si tuviera hijos, o donde trabaja su mujer, por ejemplo, se me ocurre, ¿no?
Estamos hablando de los asuntos más polémicos de la Ley de Seguridad Ciudadana, por la que los policías, los guardias civiles echan hoy a la calle. Es esa ley que la izquierda bautizó con el nombre de Ley Mordaza y que vamos a seguir explicándote, que vamos a seguir ampliando a lo largo de esta mañana del fin de semana de COPE, que no ha hecho más que empezar en este sábado 27 de noviembre y en la que están pasando más noticias que te voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo. Pasaporte COVID.
Desde hoy vigente en Navarra. También a partir de este sábado se exige en el interior de los restaurantes gallegos y en los bares desde las 9 de la noche. Andalucía lo ha solicitado para hospitales y residencias, mientras que la Comunidad Valenciana y Canarias lo harán en los próximos días.
Aviso naranja.
En La Palma, por fuertes lluvias que sumadas a la ceniza complican la situación en la isla. Se espera que remitan, eso sí, a lo largo de este sábado. La compañía Vinter mantiene suspendidos los vuelos al menos hasta el mediodía de hoy.
Sin acuerdo.
Sigue sin haber consenso entre gobierno y agentes sociales en torno a la reforma laboral. El próximo miércoles se vuelven a reunir. La temporalidad y los ERTE continúan siendo los principales escollos. Debe aprobarse antes de finales de año para recibir las ayudas europeas.
De perfil.
El Tribunal General de la Unión Europea rechaza devolver la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont. Argumenta que la orden de detención y entrega del expresidente catalán se encuentra suspendida y que su posible arresto en cualquier país de la Unión no supondría un daño irreparable contra él.
Tensión.
Entre Reino Unido y Francia, ni Boris Johnson ni Emmanuel Macron asumen ninguna responsabilidad. El fallecimiento de 31 migrantes en esas aguas ha vuelto a poner de manifiesto un auténtico drama para el que no se encuentra solución. En este 2021, más de 30.000 personas han intentado cruzar el Canal de la Mancha. Se cuadruplican los datos del año pasado.
Abatido.
Un joven de 21 años que se ha abalanzado contra varios agentes con un cuchillo. Ha sucedido esta noche en el barrio madrileño de Vallecas. A consecuencia de los disparos, el hombre ha fallecido. Los efectivos acudieron a su casa tras la llamada de socorro de su madre, que estaba siendo amenazada por él.
Que estás en la cama escuchándonos, bien. Remoloneando, también bien. Que vas de camino al trabajo, estupendo. Lo mejor que puedes hacer en un sábado. Que estás ya trabajando, también bien. Nosotros te vamos a acompañar hasta las 8:30. A esa hora, ya sabes, llega César Lumbreras y nos va a tocar la chifla convocándonos a Agropopular.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
...171 casos por cada 100.000 habitantes... es la incidencia acumulada que ha alcanzado nuestro país. Esto se traduce en que estamos en riesgo medio de transmisión, pero con el antiguo semáforo que establecía Sanidad, ese riesgo sería alto. En lo que llevamos de mes, ese indicador ha crecido en más de 100 puntos. La consecuencia, una principalmente, tiene nombres y apellidos, pasaporte COVID. 5 regiones hay que lo exigen, 5 comunidades. La última a sumarse desde hoy es Navarra. Allí la incidencia roza los 500 positivos, muy por encima de la media de toda España. ¿Para qué va a ser necesario este documento? ¿Hasta cuándo? Nos vamos a ir hasta Pamplona, Maite Moro.
Navarra exige desde esta pasada medianoche el pasaporte COVID para acceder a restaurantes de más de 60 comensales, discotecas o salas de fiesta y eventos multitudinarios de carácter cultural en espacios interiores con consumición de comida o bebida con un aforo de más de 1.000 personas. Es que el jueves el Tribunal Superior de Justicia de Navarra autorizó esta medida al considerarla necesaria, idónea y proporcionada para evitar la transmisión del virus e indirectamente estimular la vacunación. De momento esto último ya se ha conseguido. Esta semana se ha duplicado el número de personas que han acudido a vacunarse sin cita previa y se han llegado a formar largas colas en el centro de vacunación. También se han incrementado las descargas del pasaporte COVID. De hecho, la carpeta personal de salud del Gobierno de Navarra, desde donde se puede descargar el documento, se saturó el jueves y dejó de funcionar. Afortunadamente, ayer volvió a estar operativo. Esta medida estará en vigor hasta el día 6 de enero de 2022.
Se saturó el sistema de Navarra, se ha saturado también en Cataluña. Entraba en vigor ayer viernes, pero lo van a tener que posponer hasta el lunes porque, ya digo, cerca de 300.000 descargas en apenas unas horas provocó el colapso del sistema. Un pasaporte COVID, en el caso de Cataluña, que va a ser obligatorio para entrar a bares, restaurantes, gimnasios y también locales de ocio nocturno. Certificado COVID que está aprobado en Galicia, en Baleares, en Aragón. Cuentan, por tanto, con el aval de la justicia. Algo que también ha solicitado en las últimas horas Andalucía, Yolanda Guirado.
Pues Antonio, aquí el objetivo es proteger del coronavirus al colectivo más vulnerable, es decir, a los ancianos. Para conseguirlo, la Junta de Andalucía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia que autorice el certificado COVID para entrar en centros sanitarios y en residencias de mayores. Para acceder a estos edificios tendríamos que presentar la siguiente documentación. Jesús Aguirre es el consejero de Salud.
Exigiendo el carnet de vacunación o una prueba de PCR 72 horas antes, una prueba de antígeno 24-48 horas antes, a todos aquellos que visiten o que acudan acompañando a personas de la residencia o de los hospitales, tanto a nivel público como a nivel privado.
Ahora el Alto Tribunal Andaluz tiene que ratificar esta petición. En COPE Andalucía hemos hablado con Miguel Azpitarte. Este profesor de la Universidad de Granada cree que haría falta una nueva ley para evitar la divergencia entre las diferentes comunidades.
Dice, tenemos una regulación legislativa muy parca, muy pobre. No obstante, decidimos con esa legislación que tiene un mínimo suficiente. Pero yo creo que hay un consenso generalizado en que las leyes de naturaleza sanitaria, una vez que hemos vivido esta situación de pandemia, tienen un largo recorrido de mejora, ¿no? Y eso es difícil no estar de acuerdo.
Aquí en Andalucía la tasa de incidencia acumulada sigue subiendo, estamos por encima de los 90 casos, aunque la presión hospitalaria está aguantando. Hay menos de 300 ingresados COVID en estos momentos.
Bueno, una vez aprobado ese pasaporte COVID, en lo práctico el control que se realiza es bastante sencillo. Pedirlo antes de acceder a una zona que lo exija. Galicia es uno de los territorios donde más tiempo llevan conviviendo con esta medida. Vanessa es encargada de un albergue situado en el Camino de Santiago y contaba COPE que son los extranjeros, los turistas que llegan del exterior, los que más interiorizado tienen la presentación de este certificado COVID.
Con quien más trabajamos no son con españoles, sino que es con personas de Portugal, europeos, Alemania. Entonces, normalmente suelen traer el certificado, incluso a veces antes de pedírselo ya lo reciben ellos. No hay ningún problema respecto a eso.
Se sigue extendiendo la obligatoriedad del certificado COVID justo en un fin de semana en el que han comenzado a celebrarse las primeras cenas de Navidad. Se ha notado en las calles, en las que, por cierto, algunas han estrenado el alumbrado navideño. Cenas que se han incrementado en gran medida si lo comparamos con el año pasado. Es cierto que no alcanzamos cifras prepandemia, pero sí mejores si las comparamos con un 2020 fatídico. José Luis Izuel es el presidente de la hostelería española. Hacía en mediodía COPE una foto de la situación actual.
Muchas reservas, se han adelantado mucho. En esta ocasión es el deseo, yo creo que, de toda la gente de quedar, de retomar, en fin, los usos y costumbres de esas famosas cenas de final de año.
Bueno, pues este escenario ahora mismo coincide con la aparición de la variante Omicron, variante sudafricana, de la que todavía desconocemos muchas cuestiones. Como es habitual en las mutaciones, nos cuentan al principio que es mucho más contagiosa, que ya veremos la eficacia de la vacuna ante esta variante, pero nadie se atreve a concretar y nadie se atreve a dar conclusiones, ni mucho menos definitivas. Por eso es bueno escuchar a los que saben y sobre todo a los que saben sin alarmarnos, a los que no lanzan mensajes que son fatalistas. Rafael Bengoa, exdirector de sistemas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, pasaba por los micrófonos de la tarde de COPE.
todas las los virus hacen estos cambios cada 2-3 semanas, están continuamente haciendo los cambios y los estamos captando en tiempo real. Es lo que nos tiene que preocupar. Yo entiendo que esto es la noticia de hoy, es muy importante que tengamos un ojo encima, pero lo que es importante es que sigue reinando la variante Delta.
Esa es la que reina ahora mismo. Ya veremos el recorrido de esta variante sudafricana, una mutación muy parecida o también con en este mismo origen en Sudáfrica, nos llevó a encender todas las alarmas a principios de este año. Al final se quedó en nada, en algo muy local. Esta nueva variante fue detectada por primera vez hace un par de semanas en Sudáfrica y Botswana. Ahora ha llegado ya a Europa, concretamente a Bélgica, un país que anunciaba el primer caso positivo por esta variante sudafricana. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. De todas formas, desde el Ministerio de Sanidad piden que no cunda el pánico porque la situación está controlada en estos momentos. Primer caso de la nueva variante sudafricana en Europa y que precisamente ha tenido lugar en Bélgica. Se trata de una mujer que no estaba vacunada y que vino de Egipto hace un par de semanas. Al décimo día comenzó a tener síntomas y en el hospital se dieron cuenta que la carga vírica era mucho más elevada y que por tanto estaban ante una variante del virus. En Bélgica, de todas formas, piden mucha precaución a los ciudadanos, que cumplan con las normas de higiene y que traten de limitar sus contactos. Todos aquellos residentes que vengan desde Sudáfrica tendrán que someterse a la correspondiente cuarentena. Del mismo modo, se prohíbe la entrada a todos aquellos que no viven habitualmente en el país.
¿Cuál es el problema de todo esto? Que cualquier noticia negativa relacionada con el coronavirus, aunque no esté confirmada del todo, aunque no sepamos con certeza cuál puede ser su repercusión, tiene una incidencia muy negativa en la economía. Lo hemos visto en los mercados de todo el mundo, especialmente en España. El IBEX lidera el desplome en Europa con la mayor caída desde junio de 2020, que es casi un 5%, Fernando Mañueco.
Los cierres de fronteras y las cancelaciones de vuelos pueden ralentizar significativamente la recuperación de la actividad económica y la bolsa se ha dolido. Han caído con especial fuerza las empresas relacionadas con el turismo y los viajes. También las entidades financieras, la aerolínea IAG, el gestor de aeropuertos AENA y las empresas hoteleras han sufrido de lo lindo. El dinero ha salido de la bolsa y ha buscado refugio en activos de deuda pública, lo que ha hecho subir los precios de los bonos y bajar sus rentabilidades. Además, el dólar ha perdido fuerza, ya que con esta nueva cepa sudafricana se retrasa el horizonte en el que Estados Unidos comenzará a subir el precio del dinero. También se ha visto afectado el mercado petrolero ante la previsión de una menor demanda. El crudo del Mar del Norte ha bajado en pocas horas de $82 a menos de $78 por barril.
Hay más noticias que no tienen que ver al margen de esta nueva variante del coronavirus. Te hablo de la Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada por la izquierda como Ley Mordaza. Llevas años escuchando hablar de ella, en concreto desde 2015, que es cuando la aprobó el gobierno de Mariano Rajoy. Hoy en Madrid se manifiestan todos los colectivos policiales. En principio no va a estar presente ningún sindicato de los Mossos de Escuadra. El motivo: una reforma, una nueva ley que plantea el gobierno. Desde la Moncloa empiezan a ver con nerviosismo, incluso con algo de autocrítica, la unión entre sindicatos policiales y algunas formaciones políticas como PP y Vox, que van a estar presentes en esa concentración en la capital. Te hemos contado ya los puntos más polémicos de esa Ley de Seguridad Ciudadana, también con trascendencia política ahora. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La prueba de los cambios en la ley se presumía sencilla. Sin embargo, los acontecimientos van a obligar al gobierno a moverse para desliar la madeja que él mismo ha enredado. La imagen de miles de policías y guardias civiles en las calles achicharra a cualquier ejecutivo, siendo el de la seguridad un ámbito de especial sensibilidad para el ciudadano. Tanto es así que asumen la necesidad de retomar el dominio de la situación, reforzando la pedagogía ante la reforma. En la Moncloa estiman ya tan importante sacar sacar adelante la agenda, como contar adecuadamente lo que se hace. Y esa batalla, reconocen desde la órbita socialista, la están perdiendo, dejando intuir un atisbo de autocrítica. Hecho el diagnóstico, prometen ponerse manos a la obra e intensificar el eje explicativo de sus pretensiones, y ello después de haber estado muy lejos de ofrecer una cara amable a las indignadas fuerzas de seguridad del Estado.
Otro frente abierto para el gobierno, otra reforma que tienen que concretar es la laboral. Seguimos pendientes de un acuerdo que sigue sin materializarse. La reunión entre gobierno y agentes sociales, celebrada este viernes, ha recogido avances significativos, aunque no se va a cerrar tampoco la próxima semana, o es la previsión, viendo cómo avanzan esas negociaciones. El endurecimiento de las multas al fraude en los contratos temporales o el nuevo mecanismo que va a sustituir a los ERTE continúan siendo los ejes centrales de la negociación. Jefa de Economía, Marta Ruiz.
El gobierno querría acordar la reforma la próxima semana. Es el escenario ideal con el que se trabaja, pero no parece factible. Tras la reunión del viernes, fuentes sindicales aseguraban que de momento no se vislumbraba un acuerdo. A la patronal tampoco le habría gustado la propuesta de endurecer las multas a los contratos temporales fraudulentos, subir la mínima a los 1.000 y la máxima a los 10.000. La temporalidad sigue siendo el principal escollo, junto con el mecanismo RED. La nueva propuesta del gobierno plantea dos tipos de ERTE, los cíclicos para momentos de crisis y los sectoriales para la reconversión de un sector. Podrán durar entre 1 y 2 años antes que suspender al trabajador. Habrá que reducir las horas y habrá bonificaciones para las empresas que contraten a los trabajadores sujetos a este mecanismo. Un mecanismo que sería activado por el Consejo de Ministros a petición de Economía, Trabajo y Seguridad Social, previa información a los agentes sociales. Nueva reunión el próximo miércoles. La reforma tiene que estar aprobada antes de fin de año para poder recibir las ayudas europeas.
Una jornada más, te tenemos que seguir contando la evolución del precio de la electricidad. Se siguen registrando máximos durante toda la semana, ha estado por encima de los 200 euros el megavatio hora, y hoy cuadriplicamos las cifras de hace justo un año. Mariela Mensat.
En concreto, pagaremos 204 euros el megavatio hora, es decir, 23 euros menos que ayer. Atento a las horas más caras, serán de 6 a 7 de la tarde con 244 euros el megavatio hora, mientras que el precio mínimo se registrará unas horas antes, de 3 a 4 de la tarde con 172 euros. El precio de hoy casi cuadruplica los 52 euros que pagábamos de media el pasado 27 de noviembre. Como dato positivo, en lo que va de noviembre, de media hemos pagado 13 euros menos que en octubre, que recordamos que fue el mes más caro hasta el momento.
Y te quiero hablar ahora mismo de Augusto Conte Lacabe. Este gaditano fue un historiador, con una extensa obra dedicada a la historia de Cádiz y con una biblioteca con miles de ejemplares que entregó a la ciudad, fundamentalmente de temática gaditana. Pues este Augusto Conte Lacabe, desde 1976, tiene una plaza en Cádiz. Y el pleno del ayuntamiento celebrado este viernes se la ha quitado. A él y a otra treintena de personalidades. El motivo nos sorprende: presuntas vinculaciones con el franquismo. Y digo presuntas porque la justificación del equipo de Kichi es de lo más subjetivo. Lo denunciaba en Herrera en Cope una de las nietas de Augusto Conte Lacabe.
Estamos en contra de que a mi abuelo, un hombre de bien, un hombre que defendió Cádiz, que parte de sus obras llevan en su título el nombre de su ciudad, se ha arrebatado de esta forma, ¿no? Estos políticos lo único que están haciendo es pelear contra el pasado, deshonrar el presente y lo que es peor, comprometer el futuro, ¿no?
Los cambios en Cádiz afectan a una treintena de calles, eso con todos los problemas que eso acarrea para los comercios y para los vecinos. Y la pregunta, si en 2023 entra un nuevo equipo de gobierno municipal en Cádiz, ¿lo volverán a cambiar? Como si no hubiera problemas más importantes en esta ciudad, con una tasa de paro por encima del 25%.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José María Benito, el portavoz de la Unión Federal de Policía. Aspectos de esta ley de seguridad ciudadana que no les gustan. ¿Por qué creen ustedes que estamos abocados a una España insegura?
Se pretende con la reforma de esta ley decir que todo lo que hace la policía en favor de la seguridad ciudadana no es válido y además...
Emiliano
no es
García Page es presidente de Castilla-La Mancha, está en Santiago, para dar más financiación por habitante a Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, etcétera. ¿A quién se lo quitamos?
Lo primero que hay que debatir es cuánto se redistribuye de esa tarta global en la...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En Sephora celebramos Black Friday por todo lo alto. Hasta un 70% de descuento en tus marcas favoritas. Sephora Collection, Charlotte Tilbury, Clarins, Foreo y muchas más. Acércate a nuestras tiendas. Entra en Sephora.es y adelanta tus regalos.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Qué bueno que estés ahí desde las 6 con nosotros. Qué bueno que estés escuchando la mañana del fin de semana de COPE. Bienvenido si te incorporas a esta hora en un sábado en el que te estamos contando... las pocas certezas y las muchas dudas de la nueva variante sudafricana, en la que te estamos explicando bien también la nueva ley de seguridad ciudadana que va a llevar hoy a la calle a miles de policías y guardias civiles en Madrid, y te estamos contando también otras cosas. Por ejemplo, durante todo lo que llevamos de pandemia, hemos visto cómo el gobierno, a veces por la puerta de atrás, ha seguido legislando sobre cuestiones que nada tenían que ver con la crisis sanitaria. Y está la ley de educación, la ley de la eutanasia, memoria histórica. Contra todo ello nace NEOS. Se trata de una plataforma que trata de dar respuestas, hacer frente. María San Gil es una de las cabezas visibles y también vicepresidenta de la Fundación Villa Cisneros.
Este gobierno aplica todo este tipo de leyes sin someterlas al debate, sin escuchar la opinión de los expertos. Como hoy es una mala y al día siguiente es una peor, pues la gente al final va como, bueno, amortizando todo lo que va pasando. Y creemos que NEOS tiene también la responsabilidad de que hacer que la sociedad, que la gente se dé cuenta de lo que tenemos y de volver a poner el debate encima de la mesa.
El nombre de la plataforma es NEOS, se corresponde a las iniciales de los cuatro puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Bueno, al revés, norte, este, oeste y sur. Y es que consideran precisamente que España está perdiendo el norte. Buscan generar una alternativa cultural y sus valores están muy claros. Los explicaba María San Gil en El Cascabel de 13.
Tratamos temas como la vida, la verdad, la dignidad de la persona, la defensa de la familia, la nación, la corona y las amenazas globales, que creemos que son elementos que están siendo atacados en este momento por distintas leyes de este gobierno y que hay que poner en valor y que hay que defender, y desde nuestro punto de vista, desde los fundamentos cristianos.
Y entre esas amenazas, lo mencionaba, está la eutanasia. Durante este año hemos sido testigos de una ley que ataca la vida y también a la objeción de conciencia de los médicos, una ley que, por cierto, está recurrida.
Nosotros entendemos que antes de llegar a matar a nadie, bueno, a ofrecerle la solución, como la muerte como solución, bueno, pues se pueden hablar de otro tipo de cosas, los cuidados paliativos, el cariño, el afecto, la atención médica. Es decir, no puede ser que inmediatamente aprobemos una ley que directamente, bueno, pues apuesta por matar a la gente.
NEOS ya es una realidad que este viernes se ha presentado en Madrid y que ha contado con la presencia de más de 800 personas. Porque no todo vale, ha sido el lema de una alternativa que busca hacerse ver, siendo la defensa de la vida, la dignidad de la naturaleza humana o la familia los ejes centrales de un acto tan necesario hoy en día, cuando la integridad nacional y los valores cristianos se encuentran amenazados. Así bien, este sábado 27 de noviembre están pasando más noticias y te las voy a contar ya con Sandra Senjo. España suspende a partir del martes los vuelos con Sudáfrica y Botswana por la nueva variante del coronavirus.
Una decisión que también toman el resto de países de la Unión Europea y a la que se ha sumado Estados Unidos. La variante Omicron fue detectada hace un par de semanas en Sudáfrica y Botswana y este viernes Bélgica ha anunciado el primer caso en el continente. Esta nueva cepa ha provocado el desplome de las bolsas europeas y norteamericanas. Aquí en España la incidencia continúa aumentando y se sitúa en los 171 casos por cada 100.000 100.000 habitantes. Eso sí, son cifras mejores que en la mayoría de países europeos. Una veintena está por encima de los 200 casos. Además, Sanidad ha notificado 24 fallecidos en las últimas 24 horas.
Hoy, policías, guardias civiles y distintos miembros de cuerpos autonómicos y locales se manifiestan en Madrid contra la nueva ley de seguridad ciudadana.
A excepción de los sindicatos de Mossos, que no se esperan en un principio que participen, bajo el lema No a la inseguridad en España, la manifestación comenzará en torno a las 11:30 de la mañana en la Puerta del Sol. Allí, policías y guardias civiles denunciarán que se sienten desprotegidos y que no se ha contado con la opinión del colectivo para la reforma. Algunos de los puntos más controvertidos son poder difundir imágenes de los agentes sin autorización o que las manifestaciones espontáneas no tengan que ser comunicadas previamente. A la protesta se sumarán los líderes de PP, Vox y Ciudadanos.
Y en la isla de La Palma, las fuertes lluvias, sumadas a la ceniza, están complicando la situación.
La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a naranja el aviso por fuertes precipitaciones, aunque deberían remitir a lo largo de este sábado. Además, la compañía Vinter mantiene suspendidos los vuelos, al menos hasta hoy al mediodía. Una nueva colada al sur del cono ha arrasado el cementerio y la planta fotovoltaica de Las Manchas. El volcán sigue emitiendo grandes cantidades de lava que ya han afectado a más de 1.100 hectáreas.
Y tenemos tenis, tenemos Copa Davis, en la que España ha comenzado con buen pie. Fernando Yakutok.
Los de Sergi Bruguera han conseguido ganar los tres partidos a Ecuador y ponen el 3-0 en el debut de España. Feliciano y Carreño ganaron sus partidos individuales y en los dobles fueron Granollers y Carreño. Así analizaba el tenista asturiano su partido contra el colombiano Emilio Gómez.
Su nivel durante todo el partido ha sido bueno, creo que al final del partido, pues bueno, pequeños detalles, esa doble falta, cositas, pero bueno, contento por la victoria obviamente y ya por el doble. Bueno, muchas cosas, pensaba en no perder sobre todo.
Pasando al fútbol, ayer comenzó la jornada con un Athletic Club 2 Granada 2 en primera y en segunda se jugaron el Alcorcón 1 Lugo 1 y el Mirandés 1 Real Oviedo 1. De la jornada de hoy destacar el Villarreal Barcelona de las 9 de la noche en la Cerámica. Y en baloncesto, la selección española ganó 64-95 a Macedonia del Norte en su primer partido del clasificatorio al Mundial. Y también hubo Euroliga, donde el Barça ganó en el Palau al Zalgiris Kaunas por 96-73.
Si quieres encontrar más análisis, otras visiones también de todo lo que te estamos contando, junto con más temas, lo que tienes que hacer es ir a nuestra web, a teclear cope.es. ¿Qué más noticias encontramos en la web en este sábado? Javier García, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este sábado en cope.es hablamos de dos temas de historia. Por un lado, repasamos la figura de Isabel I de Castilla, que falleció hace justo 517 años. Junto con su marido Fernando fueron responsables de la victoria cristiana sobre el reino nazarí de Granada, último enclave del poder del Islam en España. Además, también hablamos de historia contemporánea, repasando la operación conocida como Weizsprung, diseñada por los nazis para asesinar a algunos de los rostros más conocidos del siglo XX, como Roosevelt, Churchill y Stalin. Y por último, Antonio, compartimos con nuestros lectores y oyentes una reflexión. ¿Por qué la mayoría de los jóvenes se sienten atraídos por el reggaetón, un género latino que cada vez consigue más seguidores en España y en otros países de Europa? De la mano de un doctorando en musicología, repasamos esta cuestión. Como siempre, estos y otros asuntos ya disponibles en cope.es.
Si miramos hacia la mitad norte de la península, pues han bajado las mínimas, hace frío y atentos a la nieve que hoy va a estar presente en capitales, sí, porque la cota en esa mitad norte está en torno a los 600-900 metros, cota baja. Por tanto, es buena oportunidad para salir, sí, aunque sea abrigado. Y lo primero que hemos hecho nosotros es comprar los periódicos. Y en este caso nos vamos a detener en la prensa regional. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
En el Heraldo de Aragón, que cuenta en su portada que esta comunidad solicita de nuevo la ayuda de los rastreadores militares.
Sí, ante la saturación de la atención primaria, con ese repunte de nuevos contagios de coronavirus, y es algo que, por cierto, también van a llevar a cabo en otras regiones como Navarra o Asturias. En Aragón ha sido la Consejería de Sanidad la que ha solicitado la colaboración de esos rastreadores militares por tercera vez durante esta pandemia y van a ser 20 los efectivos que retomarán la comunicación de los resultados negativos de las pruebas diagnósticas. En Navarra, en concreto, otros 24 militares son los que se van a sumar, ya lo han hecho de hecho en a esas labores de rastreo, lo que aumenta a 75 los profesionales que contactan con los contagiados. Y te decía que había otra comunidad que también lo va a llevar a cabo, que es Asturias, donde se ha pedido un refuerzo de al menos 20 efectivos. Son 36 los civiles que hacen ahora mismo esa labor de localización y seguimiento de los contactos estrechos. Bueno, pues ahora se van a reforzar con esos 20 militares. Es que, Antonio, ya lo sabes, los expertos consideran que el rastreo es, en primer lugar, la herramienta más útil en el contexto actual, por encima incluso de las restricciones generalizadas, y luego, en segundo lugar, que es una herramienta mucho más valiosa en contextos de baja incidencia, porque es más fácil controlar así los brotes.
Y el objetivo es evitar la saturación de la atención primaria, lo hemos visto, no las anteriores, aumentan los positivos y esa primera gran barrera, que son nuestros consultorios, nuestros centros de atención primaria, son los que sufren más ese aumento de casos. Y otra vez más, tenemos que volver a pedir ayuda a nuestros militares, y eso a pesar de que de ciertos sectores del gobierno siguen denostando a nuestro ejército. Bueno, el diario de las provincias, leemos este titular: el acoso de padres a profesores aumenta en la Comunidad Valenciana y se disparan las demandas judiciales.
Fíjate qué datos, Antonio, cuenta este diario, el de las provincias. Más de la mitad de los docentes acude a los tribunales por agresiones y el 47% de ellos sufre ansiedad por las incidencias en los colegios. Son datos preocupantes que recoge el Defensor del Profesor, que es un servicio del sindicato AMPE allí en la Comunidad Valenciana. Faltas de respeto, amenazas, acoso por parte de los padres de los alumnos, que son los problemas más frecuentes. En concreto, de acuerdo a la tipología de los casos, bueno, por ejemplo, pues destacan esas faltas de respeto, como decíamos, un 26% del total, seguidas de las amenazas, también con el mismo porcentaje, ese acoso de los padres a los profesores. Y luego también hablan de problemas a la hora de dar clases, con un 20%, o sea, uno de cada cinco profesores en la Comunidad Valenciana habla de eso, de problemas en sus aulas. También hay falsas acusaciones de alumnos y padres, y las agresiones, amenazas y acosos por parte de los alumnos hacia los docentes se sitúan en torno a eso del 13%. Y como te decía, sobre la evolución de la salud del profesorado, casi la mitad de ellos, casi uno de cada dos profesores, presentaban unos niveles de ansiedad tan altos que los consideraban impropios de la tarea a realizar. Además, uno de cada tres presentaban otros estados como decaimiento y la preocupación, y hasta un 13% de ellos mostraban incluso síntomas depresivos.
Datos que nos deberían llevar a la reflexión de los padres. Antes, cuando un padre iba a hablar con el tutor, con el profesor, el alumno temía, ¿no?, la posible consecuencia de haber tenido un comportamiento inadecuado en el aula. Ahora, el que tiene ese temor cuando va a hablar un padre con el profesor es el propio docente. Bueno, una noticia que sorprende: una bandada de 200 estorninos caen muertos sobre viandantes y vehículos en una calle de Ferrol.
Lo leemos en La Voz de Galicia, esta noticia tan curiosa, en la que más de dos centenares de estos ejemplares, de estos pájaros, quedaron esparcidos por las aceras, también en los jardines traseros del Hospital Juan Cardona. Estorninos que, por cierto, pernoctaban precisamente en los árboles de los jardines de este hospital. Imagínate la situación, porque cayeron las aves de repente como una lluvia sobre las cabezas de algunos viandantes, también de los coches que estaban aparcados y de algunos que incluso iban circulando. O sea, imagínate el sobresalto para los conductores. La Consejería de Medio Ambiente, que está investigando ya este suceso, se baraja la tesis de un electrocutamiento en vuelo como causa de la caída masiva de pájaros. 200 estorninos.
Casi nada. A mí este tipo de pájaros tengo que reconocer que no me provocan gran simpatía.
Creo que ni a ti ni a nadie.
Sobre todo por los excrementos. Bueno, a esta hora de la mañana, momento de escuchar el comentario de nuestro compañero y copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Ayer en la tarde de COPE estuvimos intentando comprender qué significa esta nueva variante, la variante Nu o New, según se diga en español o en inglés, de origen surafricano, que tanta alarma ha provocado en las últimas horas. Estuvimos hablando con algunos epidemiólogos y nos dijeron que hay que esperar, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que todavía no se sabe cómo es esta variante, que tiene muchas mutaciones, pero no sabemos si es capaz de digamos, infectar a pesar de las vacunas, que hay que esperar. Nos dieron buenas noticias los epidemiólogos. Primero, nos señalaron que Bueno, es muy llamativo y muy significativo que se identifiquen rapidísimamente las variantes que se van produciendo. Esta es una cuestión que, digamos, tranquiliza. La segunda razón para estar tranquilos es que en el caso que no está confirmado y que no se sabe, en el caso de que esta variante pudiera vencer a las vacunas, lo que dicen los epidemiólogos es que en 2 o 3 semanas se pueden desarrollar, digamos, vacunas eficaces. Y hay una última razón, y es que en realidad la variante que sigue dominante en Europa es la variante Delta, y que en realidad las vacunas son eficaces. Lo que hay que hacer es conseguir que todo el mundo esté vacunado. Esta es la gran recomendación que dan los epidemiólogos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hemos cruzado ya la primera hora de programa. Estás en la mañana del fin de semana de COPE. Y como cada sábado, analizamos la actualidad de la Iglesia. Tenemos la mirada puesta en Sevilla. Hoy se clausura la 43ª Semana Social de España. Son unas jornadas que cuentan con expertos de los ámbitos de la política, de la economía, del ámbito de la solidaridad, y el objetivo es recoger sus aportaciones a la luz del humanismo cristiano. En esta ocasión, en Sevilla, el tema que han elegido es la regeneración de la vida pública, una llamada al bien común y a la participación. ¿Qué son las semanas sociales? ¿Por dónde se han dirigido las primeras ponencias? Se lo voy a preguntar, y seguro que me va a responder, José Luis Restán. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Pues sí, esperamos responder.
Bueno, entre todas las... vamos a conocer primero qué son las semanas sociales. Pues ya mira, decimos, llegan a la 43ª edición.
Sí, 43 ediciones en España, pero en realidad estamos hablando de una iniciativa que tiene su primer despunte, podríamos decir, nada menos que en 1906, al calor de esa renovación de lo que es la doctrina social de la Iglesia, que fue la encíclica Rerum Novarum de León XIII, nada menos. Luego, en los distintos países europeos, pues esto ha tenido sus desarrollos particulares, mucho en Francia, en Italia, también en España, y aquí ahora la Conferencia Episcopal Española quiere que se conviertan en un punto de encuentro, de diálogo y de incidencia social. Se habla de una cátedra ambulante de la doctrina social de la Iglesia. Es una semana que en cada edición busca un lugar, busca también toda una preparación previa, es decir, que en las diócesis, que han querido, no todas, pero en muchas diócesis españolas ha habido un trabajo previo sobre este tema que tú decías, la regeneración de la vida pública, y ahora esas aportaciones se van a poner en común y se van a contrastar con la presencia de diversos expertos, se está haciendo ya, y también con la... Y yo creo que es muy importante ver esta intersección donde la realidad de la Iglesia, obispos, teólogos, pastoralistas, representantes de organizaciones como Cáritas Española, dialogan también con personas católicas o no, del mundo de la política, del mundo de la empresa, del ámbito sindical, del ámbito también de la sociedad civil. Para tejer, digamos, este bien común, que es la gran aspiración, esta fraternidad, cada uno desde su voz y desde su propia identidad, y mostrando cómo la fe cristiana no es algo para la sacristía o para el intimismo personal, sino que tiene una dimensión siempre pública. El Papa Francisco habla tantas veces de la caridad política. Bueno, pues esa caridad política se está alumbrando y se está adentrando en los grandes desafíos del momento a través de las diversas intervenciones que tienen lugar estos días.
Entre todas las ponencias que ya se han escuchado desde el jueves en Sevilla, en esta 43ª Semana Social de España, ha destacado la del secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello. Lo escuchamos.
La doctrina social de la Iglesia propone cambios en profundidad en el corazón y en la sociedad, ambientes e instituciones, innovación, revolución, en algunos casos, que exigen las situaciones de miseria y de injusticia, de tal manera que sirva al verdadero bien de los hombres.
Ahí está una de las claves, porque estamos ante un foro que va más allá de un simple debate. Lo que persigue José Luis es llegar a la raíz de los problemas, pero plantear los remedios para solucionarlos, como decíamos, a la luz del humanismo cristiano.
Efectivamente, ahora no hay que ver estas semanas como un evento aislado. No quiere así la conferencia episcopal que se vean, sino dentro de un camino de las diversas realidades de iglesia que están presentes en el ámbito público. Decíamos, señor Argüello, que estamos en un momento de cambio de época, en un momento en el que está en cuestión incluso el significado de lo humano, y ante eso la iglesia lo que quiere es estar presente en la plaza pública. ¿Con qué? Pues en primer lugar con su propia vida, no con recetas prefabricadas, con su propia vida de fe cambiada por el encuentro con Jesucristo, que es una vida comunitaria, que no es algo puramente individualista, es la vida de un pueblo, de una comunidad, de un cuerpo, decía él, del cuerpo de los bautizados, que somos la iglesia, y que se hacen presentes en los ámbitos de trabajo, en los ámbitos del foro público, en la vida de las familias, en los medios de comunicación, en la cultura, justamente para inyectar, diríamos, en las venas de la ciudad común, lo que es esta sabiduría que no, iba a decir, que no cae del cielo. Sí, sí cae del cielo, pero cae a través de una historia, que es la historia de la Iglesia, que es la historia de los cristianos, que han tenido que ir decantando una mirada pues sobre los distintos problemas que están ahora mismo. Y que conlleva, como decía don Luis Argüello, un cambio personal, un cambio del corazón, y remover también las situaciones de injusticia, las situaciones de deterioro de lo que es esta ciudad común, esta convivencia civil. Yo creo que es muy interesante la perspectiva, aparte de lo que esta semana en concreto de Sevilla aportará, pues, esta ponencia de don Luis Argüello, que sin duda merece la pena verla, y se puede ver en nuestra página web, por ejemplo, y merece la pena leerla, y otros ponentes que van a intervenir. Pero además es ver toda esta, digamos, actitud continua de que la comunidad cristiana no se enquiste, no se encastille en sus recintos de seguridad, sino que esté en la plaza pública codo a codo con otros, a veces para discrepar y para discutir, incluso puede que duramente en algún caso, a veces también y muchas veces para colaborar, para coincidir y para construir juntos esta ciudad de la que no queremos salirnos, porque la vocación cristiana es estar en esta ciudad común de todos, con la propia voz, con la propia identidad, pero caminando juntos con otras voces y con otras identidades que pueden ser distintas.
No es una tarea fácil, estamos ante una empresa profunda, compleja, que, lo decías, José Luis, requiere la aportación de todos los agentes, de todas las instancias de la sociedad, católicos y no católicos. Se clausura hoy, ¿no? Hoy sábado a la una.
En torno a la una, pues, efectivamente, tendrá lugar la clausura, y quiero destacar también que ha habido una presencia institucional muy significativa. No ha sido un encuentro puramente eclesiástico, ha sido un encuentro que tiene lugar en un ámbito civil, con presencia del alcalde de Sevilla, del presidente de la Junta, de consejeros, de exministros, de personalidades de los ámbitos más diversos y de distintas coloraciones políticas. Y eso es también un mensaje, y eso es también una forma de poner en acto este diálogo vivo que, como digo, pues a veces tendrá sus aristas y sus roces, pero que también tiene la posibilidad de una concordia y de un enriquecimiento mutuo.
Y siempre con puertas y ventanas abiertas. José Luis, nos volvemos a encontrar a esta misma hora el próximo sábado.
Si Dios quiere, un abrazo fuerte. Adiós, adiós.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La diócesis de Jaén tiene nuevo obispo, Monseñor Sebastián Chico, que durante 2 años ha sido obispo auxiliar de Cartagena. Desde la Catedral de Jaén, Santa Misa y toma de posesión de su nuevo obispo, Monseñor Sebastián Chico. El sábado por la mañana, en 13.
Hola, soy Salvador Dalí, y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Estamos ya a poco menos de un mes para la Navidad, y lo cierto es que todo lo que rodea a la principal celebración del año se pone en marcha mucho antes. Y seguro que tienes perfectamente asociado este sonido a una imagen, es la tradicional cuenta atrás previa al clásico alumbrado navideño en Nueva York. Si nos trasladamos a España, hay un alcalde que ha querido asociarse también con este tipo de eventos, a este tipo de luces. Abel Caballero, Vigo.
Ya me dicen que la Estación Espacial Internacional están deslumbrados con las luces de Vigo.
Y todo eso sin exagerar. En Vigo, que llevan ya una semana con las luces de Navidad encendidas, pero evidentemente no es el único punto. Este fin de semana se suman la calle Larios, en Málaga. Allí se han encendido el alumbrado este viernes por la tarde. Lo mismo Madrid, Bilbao, que ya lleva desde el miércoles. Valladolid, desde el jueves. Bueno, cada municipio tiene sus tiempos. Hoy, en la mañana del fin de semana de COPE, nos vamos a detener en qué hay detrás de estas luces. ¿Quién las pone? ¿Cuánto se gastan los ayuntamientos? Y más teniendo en cuenta el desorbitado precio de la electricidad. ¿Qué beneficios sacan los negocios con estos eventos, con estas luces? Y para ello voy a saludar a Pascual Claramonte. ¿Qué tal, Pascual? Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
Bueno, vamos a tratar de responder a estas preguntas, de saber un poco más a través de un caso concreto.
Estas últimas semanas estamos con la soga al cuello, como dice. Estamos muy apretados de tiempo, materiales pues ya casi no quedan porque el estocaje ya se va, y estamos con las instalaciones de grandes elementos como árboles, bolas, cajas de regalo, que es lo último en instalar siempre, ¿no?
Él es Miguel Pereira y está al frente de una empresa familiar con más de 4 décadas de experiencia. Electromiño se llama. La Navidad es muy importante para ellos, es clave. Como has escuchado, se dedican al montaje de este tipo de alumbrados. 2020, como para muchos negocios, fue durísimo. Casi 9 meses sin facturar estuvieron. Remontaron algo a final de año y en 2021 siguen notando esa mejoría. Han pasado de dar servicio a unos 35 ayuntamientos a 46. Más pueblos y también más gasto en líneas generales.
Pues sí, la verdad es que este año notamos un poquito más de recuperación y notamos que los ayuntamientos gastan un poquito más, pues genera trabajo, genera que la gente salga, genera ilusión, sobre todo en los niños, que es lo que más pues nos llama la atención, ¿no? Y lo que más nos gusta de nuestro trabajo.
A pesar de la crisis generada por la pandemia, las luces navideñas siguen siendo una apuesta fuerte para muchos consistorios y también para particulares. Cristian tiene un bar en la provincia de Huesca. Invierte cerca de 400 euros cada año.
Transmitir el espíritu navideño a la gente que llega, ¿sabes?, al tu establecimiento y ya sentir la Navidad, ya como el espíritu familiar. Y bueno, nosotros tenemos una empresa contratada y todos los años, pues para estas fechas ya no las vienen, nos la instalan, nos ponen los árboles, unos adornos navideños, simplemente para transmitir el espíritu navideño a la gente y que llamar un poco la atención.
Son muchos los que piensan que la Navidad puede dinamizar sus negocios. Algo que nos explicaba también Miguel Pereira. Esos comercios que se sitúan alrededor de las calles principales, que han sido convenientemente iluminadas, pues lo suelen agradecer.
La gente sale más a la calle, creas un ambiente, decoras una ciudad. Y esto, pues cada año sacas cosas nuevas donde la gente está esperando a ver qué estás quitando para poder ver novedades, y esto pues todo genera un movimiento de dinero y un gasto, y tú, porque tú te vas a ver el alumbrado, pues te tomas un café o ves un escaparate y ves algo para comprarte.
Y si nos detenemos en el lado de la administración, ese gasto, ¿en qué se traduce? Bueno, vamos a hablar de cifras, porque muchos de esos contratos son públicos. En lo alto del podium, los que más gastaron por este orden fueron Madrid, Barcelona y Palma de Mallorca. La capital de España invierte algo más de 3 millones de euros, cerca de 2 millones en Barcelona y 1 millón en la isla, en la capital de la isla, en Palma. Esas son cifras totales. Coincide de forma lógica que estén las dos grandes ciudades de nuestro país. Pero si hacemos una especie de media, vemos cómo no todas gastan lo mismo proporcionalmente. Por ejemplo, Madrid no llega al euro invertido en luces por habitante. Mallorca, Palma, lo triplicaría.
Todo ese gasto, Antonio, aglutina las labores de montaje, desmontaje y lo que viene a ser el material. Un material que, por cierto, no compran, sino alquilan cada año. Nos explicaba Miguel Pereira el porqué.
Porque es un servicio de alquiler. Pues porque lo que es el alumbrado, pues lo van mezclando, van saliendo cosas nuevas, y si los ayuntamientos tuvieran siempre el mismo alumbrado, la gente no tendría gusto tampoco por el alumbrado. Entonces, alquilándolo todos los años tienen cosas nuevas, ¿no? Y novedades, que es lo que realmente quiere la gente.
La campaña, Antonio, lo decías tú al principio, llega en un momento en el que precisamente la luz es muy protagonista, por desgracia, por culpa del precio que pagamos por ella, unas 5 veces más que hace un año. Y eso, evidentemente, se va a notar.
Rebajar las horas de uso del alumbrado navideño, ¿no? Pues si antes estaba, por ejemplo, hasta las 3 de la mañana, de 6 de la tarde a 3 de la mañana, pues ahora está de 6 a 12. O le recortan un poco lo que es el horario, y entonces con eso ayudas a la subida de la luz.
Bueno, no vamos a ser aquí como el rico y avaro señor Scrooge en el cuento de Navidad de Dickens. Nos gustan las luces, sí. Con moderación, como todo, pero es un elemento que nos acerca a la Navidad. Lo estamos viendo, estamos a menos de un mes, y no deja de ser un elemento que dinamiza también las ciudades y los comercios, que hace falta que se vayan levantando poco a poco después de estos casi 2 años ya duros de pandemia. Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Haces, pero que muy bien, madrugando en sábado, es la mejor opción a esta hora, en un 27 de noviembre que trae nieve. Si miramos a la mitad norte, la cota se sitúa entre los 600 y los 900 metros. En el centro se eleva a los 900-1200. Además, va a llover de forma abundante en el norte de Galicia, en el Cantábrico y en el Pirineo. Hoy estamos hablando mucho de la nueva variante del coronavirus, de la sudafricana, pero la realidad es que a esta hora hay más dudas que certezas. De momento, no hay datos suficientes para concluir que sea más transmisible. Además, la Organización Mundial de la Salud prefiere esperar antes de asegurar con rotundidad que las vacunas pierden eficacia ante esta variante que han bautizado con la letra del alfabeto griego Omicron. Entonces, ¿por qué se ha montado tanta alarma? ¿Está o no está justificada? Atentos a lo que contaba en la tarde de COPE Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud.
Todas los virus hacen estos cambios cada 2-3 semanas, están continuamente haciendo los cambios y los estamos captando en tiempo real. Es lo que nos tiene que preocupar. Yo entiendo que esto es la noticia de hoy, es muy importante que tengamos un ojo encima, pero lo que es importante es que sigue reinando la variante Delta.
¿Y por qué este experto pide cautela ante la alarma desatada? Precisamente por eso, porque hay más dudas que certezas. Y porque no es la primera vez que la aparición de una variante del coronavirus desata la incertidumbre, provoca grandes caídas en las bolsas y en la economía, y luego su incidencia es mucho menor de la anunciada. A finales del pasado año, los investigadores de la Red de Vigilancia Genómica de Sudáfrica identificaron otra variante. Y entonces, como ahora, plantearon como un desafío que iba a obligar a comprobar la eficacia de las vacunas y de todos los tratamientos. ¿En qué quedó? En casi nada, porque su recorrido fue muy local y en Europa y en el resto del mundo apenas se volvió a hablar de ella. Como ahora mismo nadie es capaz de determinar la incidencia real de esta nueva variante que ha surgido, de ahí el revuelo, y también por sus características. Tiene numerosas mutaciones, en torno a una treintena, y eso podría otorgarle mayor capacidad para eludir las defensas. Santiago Moreno es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Ramón y Cajal.
Seguramente es todavía pronto para que nos hagamos una idea de a dónde puede llegar. Es una variante que acumula muchas mutaciones, es más transmisible y será seguramente la variante que va a sustituir a la Delta. Entonces el nivel que se necesita en la población para alcanzar aquí inmunidad de rebaño va a ser más alto, vamos a llegar seguramente al 90% o más.
El problema real de esta nueva variante es que ha surgido o se ha detectado en el sur de África, donde en muchos países no han superado el 10% de vacunación de su población. Y esa es una de las claves. El único caso detectado en Europa de la variante sudafricana sigue este patrón. Una mujer no vacunada que regresó a Bélgica el 11 de noviembre procedente de Egipto tras un desplazamiento en el que hizo parada en Turquía. Desarrolló los primeros síntomas el día 22 e, insisto, no estaba vacunada. Como casi 2 años después de la llegada del coronavirus, conocemos mucho más, pero sigue siendo en parte desconocido, de ahí la reacción. La Unión Europea ha decidido suspender los vuelos con 7 países del sur de África. Ahí está Sudáfrica, Botswana, Zimbabue, Mozambique o Namibia. Además, van a exigir cuarentenas y pruebas para los viajeros que puedan llegar a Europa, que hayan estado en estos países, aunque ahora aterricen procedentes de otros puntos donde hayan podido hacer escala. Esto tiene un coste. Las alarmas y el miedo no salen gratis y los primeros que lo notan son los mercados. En España la bolsa cayó casi un 5%. Los valores que más sufrieron el golpe fueron los relacionados con los viajes y el turismo. Las pérdidas también se hicieron notar en los parqués de Frankfurt, de Milán y de París, y el Eurostock 50. Wall Street cerró con una caída del 2,5%. Hay una consecuencia más de la amenaza de la nueva variante. Ante un posible descenso del consumo de energía, el barril de petróleo cayó un 10%. Esto ya sabes que no se traduce de forma inmediata en el precio de los carburantes, que, por cierto, siguen disparados. Si hubiera subido, sí. Sería inmediato. Si baja, cuando baja, como en este caso, el barril de Brent, que es el de referencia, pues no bajan los carburantes. Son casi 2 años ya de pandemia, todos, absolutamente todos, estamos ya agotados con esta pesadilla y no conviene alarmar en exceso ni meter miedo innecesario. Si hay una nueva variante, que la examinen, que la estudien, que vean, que calibren sus consecuencias, pero sin alarmismos excesivos. En España ahora mismo tenemos una incidencia de 171 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es riesgo medio, muy lejos de los 500 casos que tiene Alemania, donde ha registrado un nuevo récord de contagios. Pero es que aquí el 80% de la población tiene la pauta completa de la vacuna. Un registro que se va a ver incrementado cuando empiecen a vacunar a los niños de entre 5 y 11 años. En Alemania no llegan al 70%, y en países del este, como Bulgaria, están en torno al 25%, y en Rumanía en torno al 35%. Ahora mismo, la única restricción que se está imponiendo en España, la única condición, y no de forma general, es el pasaporte COVID. Desde hoy es obligatorio en Galicia para acceder al interior de restaurantes. En el caso de bares y cafeterías, solo es necesario a partir de las 9 de la noche. Esto en Galicia. En Navarra es obligatorio desde este sábado para entrar en restaurantes con más de 60 comensales, en discotecas y en eventos multitudinarios. Ollana tiene un negocio en Pamplona y todavía tiene muchas dudas.
Estamos un poco todavía y un poco que no sabemos cómo es esto. Yo, claro, yo he preguntado y al no tener, pues ya me he desentendido un poco, pero sí que en principio a partir del sábado ya hay que pedirlo. Lo que pasa es que no sabemos, ya te digo, en qué formato, si es vale con el papel, la aplicación, no sé, la verdad es que está un poco todavía confuso, pero bueno, en principio eso sí que hay que pedirlo.
En Cataluña entraba en vigor este viernes obligatorio el pasaporte COVID para entrar a bares, restaurantes, gimnasios y residencias. Pero solo estuvo en vigor unas horas en Cataluña. Tenía el aval de su Tribunal Superior de Justicia, pero 300.000 catalanes se lo descargaron en apenas unas horas y se colapsó el sistema. Hasta el lunes no tienen previsto retomarlo. Fuera de todo lo que tiene que ver con la pandemia, hoy, a partir de las 11:30 de la mañana, vamos a estar en la Puerta del Sol de Madrid. La plataforma No a la España Insegura ha conseguido unir, bajo un mismo lema, a más de 40 organizaciones policiales. Todos los cuerpos policiales, salvo en principio los sindicatos de Mossos de Escuadra, van a estar presentes esta mañana en la protesta convocada contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Esa ley que la izquierda bautizó en su día con el nombre de Ley Mordaza. El gobierno de coalición quiere cargarse la norma que aprobó Rajoy en 2015. Vamos con los asuntos más polémicos que quiere desmontar la nueva norma. ¿Van o no van a poder lanzar pelotas de goma los antidisturbios cuando se sientan acorralados? ¿Se van o no se van a poder convocar manifestaciones sin administración, sin autorización administrativa? ¿Van o no van a tener que hacer de taxistas los policías para devolver a una persona identificada desde la comisaría al lugar en el que fue detenida? Pues para empezar, hay que decir que la nueva ley que han preparado PSOE y Podemos es lo suficientemente subjetiva para dejar lagunas que generan indefensión en los agentes. Porque no dice expresamente, no dice que tienen prohibido lanzar pelotas de goma. Se limita a exigir un protocolo que incluya medios menos lesivos para las personas y evitar aquellos que causen lesiones irreparables. Es decir, que si a un agente que se ve acorralado con una turba encima, lanzándole piedras y todo tipo de artefactos, esto no hace falta irse muy lejos, lo hemos visto aquí en muchas ciudades, si a esa gente acorralado se le ocurre responder con pelotas de goma y provoca lesiones a los que le están atacando, que se atenga luego a las consecuencias. Si le abren la cabeza es cosa suya. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana tampoco dice explícitamente que deja de suponer una infracción la convocatoria de una manifestación sin el trámite previo de comunicación. No lo dice. Sin embargo, dice que esa cuestión, la de pedir autorización, no es un motivo suficiente para que se impida el derecho de manifestación. Así que a partir de ahora, barra libre. Y esto no es cuestión de hoy. Esto está mirando a mañana, porque el gobierno de PSOE y Podemos no tiene ningún tipo de contestación ahora mismo en la calle. Es para cuando haya otro gobierno en Moncloa y precisamente traten de ganar en la calle lo que no consigan en las urnas. Lo de los policías haciendo de taxistas, pues también es subjetivo. Si el arrestado vive en una ciudad distinta, sí que tienen que devolverle. Pongamos el caso de una manifestación en Madrid. Viene uno de Burgos, lo detienen, queda identificado en comisaría, luego queda en libertad y lo tendrían que devolver a su ciudad. Y un asunto más. En una manifestación, ¿deja de constituir un motivo de infracción las grabaciones en lugares de tránsito público y su posterior difusión? Los policías denuncian que vulnera su intimidad y que les señala con el riesgo para ellos y para sus familias. Carlos Morales es portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Hay comunidades autónomas que no nos tratan con todo el cariño que merecemos. Y esto pone en riesgo no solamente la integridad física de los propios policías, sino también de sus propias familias. Porque que tomen imágenes y enseguida las jueguen en redes sociales, esto corre como la pólvora. Si yo mañana voy a llevar a mi hijo, estando destinado en un pueblo en Euskadi, al colegio, pues ya me pueden mirar mal.
Esto les lleva a los sindicatos policiales a denunciar que el principio de autoridad está en cuestión. La cita hoy, a partir de las 11:30 en la Puerta del Sol. En una manifestación, deja de constituir un motivo de infracción las grabaciones y todos esos aspectos que te vamos a seguir explicando en este sábado, en el que están pasando más noticias que te voy a contar ya en titulares con Sandra Senjo. Un décimo día consecutivo.
El precio de la luz vuelve a superar los 200 euros. Este sábado pagaremos 204 el megavatio hora de media, una cifra que casi cuadruplica el precio de hace justo un año. La franja más cara será entre las 5 y las 9 de la noche.
Aviso naranja.
En La Palma, por fuertes lluvias que, sumadas a la ceniza, complican la situación en la isla. Se espera que remitan, eso sí, a lo largo de este sábado. La compañía Vinter mantiene suspendidos los vuelos al menos hasta el mediodía. Ya son más de 1.100 las hectáreas afectadas.
Sin acuerdo.
Sigue sin haber consenso entre gobierno y agentes sociales en torno a la reforma laboral. El próximo miércoles se vuelven a reunir. La temporalidad y los ERTE continúan siendo los principales escollos. Debe aprobarse antes de finalizar finales de año para recibir las ayudas europeas.
Apuñalamientos.
En la Comunidad de Madrid en total han sido 6 agresiones, 5 de ellas protagonizadas por bandas latinas. Dejan un balance de 1 muerto y 6 heridos. En todas están implicados menores de 23 años y la mayoría se han producido cerca de estaciones de tren. Se descarta que haya relación entre ellas.
Inserso.
Los viajes podrán adquirirse a partir del 14 de diciembre. Los usuarios comenzarán a recibir las cartas con la información del programa la próxima semana. El miércoles terminó el plazo para presentar los recursos contra la adjudicación definitiva sin que se haya presentado ninguno.
¿Hay que tener o no hay que tener especial preocupación por la nueva variante del coronavirus, por la nueva variante sudafricana? Te lo contamos enseguida. Son las 7 y casi 14 minutos, 6 y 14 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Dolor de cabeza? ¿Dolor de espalda? ¿Mal de amores? La mejor medicina es tiempo de juego.
¡Ay, qué bonito!
Este sábado, Villarreal Fútbol Club Barcelona.
¿Cuánto añaden?
Y el domingo, Cádiz Atlético de Madrid. Real Madrid, Sevilla.
¿La quiere poner frontal al área?
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¿Qué?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Tiempo de juego no tiene contraindicaciones. Recomendable para adultos, adolescentes y niños de 0 a 100 años o más.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
31.329. 3, 1, 3, 2, 9. Serie 39, 0, 3, 9.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Llega el Black Friday al Corte Inglés Seguros con grandes descuentos y tarjetas regalo el Corte Inglés.
Vale, pero ¿y todo lo demás que importa de un seguro? ¿Qué?
Estamos hablando del Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Mientras en España, más de 4 millones y medio de españoles ya se han vacunado con la llamada dosis de refuerzo. En otros puntos del mundo ni tan siquiera han llegado las vacunas. El continente africano es un ejemplo de ello. Precisamente allí existe una gran preocupación por la presencia de una nueva variante del virus, la sudafricana, que acumula más de 30 mutaciones y que, en principio, hay que valorar si es o no más contagiosa. Mireia Coscolla, experta de variantes del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, contaba en COPE que esta variante supera el nivel de contagio que anteriores cepas como la alfa o la delta.
Que el incremento de la proporción de esta variante en Sudáfrica está siendo muy rápido, más rápido de lo que fue delta. Entonces eso es muy preocupante y sí que indica que es bastante probable que sea más transmisible.
Hay que tener en cuenta, ya decimos, que en muchos puntos de África no han llegado las vacunas. Hay países que apenas tienen un 10% con su población vacunada. Aquí en España estamos ahora mismo en torno al 80%. Hay que esperar a más análisis, más estudios, más investigación para determinar la repercusión que pueda tener esta variante sudafricana. En el caso de España se suspenden los vuelos procedentes de Sudáfrica y Botswana, una medida que entrará en vigor tras la reunión del Consejo de Ministros del martes. Isabel Rodríguez es la portavoz del Ejecutivo.
Reiterar un mensaje de tranquilidad para la ciudadanía. En estos momentos no hay ningún caso detectado en nuestro país y, por tanto, vamos a trabajar con absoluta con absoluto rigor y en el marco en el que hemos afrontado este tratamiento de la COVID en nuestro país, que es siempre apoyados en los informes científicos.
En Europa se ha detectado un caso en Bélgica. Se trata de una mujer que estuvo en Egipto, que hizo escala en Turquía y que, fundamental, no estaba vacunada. Los Estados miembros de la Unión Europea reaccionan, acuerdan suspender los viajes desde el sur de África por el miedo a una posible expansión de esta cepa. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Sí, era algo previsible. Finalmente, todos los países de la Unión Europea han decidido suspender temporalmente todos los viajes desde el sur de África. El objetivo es proteger a la población de esta nueva variante del virus. Una decisión que han adoptado en un momento en el que se están multiplicando los contagios y en muchos casos, como en Bélgica, se empiezan a saturar los sistemas sanitarios. Todos los residentes en Europa que vengan de esta zona de África tendrán que someterse a un test y guardar la correspondiente cuarentena. Es importante que todos los países actúen rápidos y unidos ante esta nueva variante, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Hay que cancelar los viajes con Sudáfrica para evitar la propagación de la variante. Desde la Comisión Europea piden un nuevo esfuerzo a la población para que se vacune y a los que ya pueden que se pongan la dosis de refuerzo. Además, se trabaja con los laboratorios para que adapten las vacunas a estas nuevas variantes.
Nos piden prudencia, nos piden tranquilidad, nos piden cautela. Pero los mercados, la economía, no entiende nada de todo eso. Y de ahí la reacción de este viernes. El IBEX 35 llegó a caer casi un 5%. No tenía una jornada tan negra desde junio de 2020. De momento, aquí en España no se están imponiendo restricciones como las que hemos visto en Austria, como las que estamos viendo también en Alemania o en Países Bajos, con una incidencia mucho mayor y con, sobre todo con un porcentaje de vacunados infinitamente menor. Aquí se está hablando del pasaporte COVID, avalado por la justicia en Baleares, en Aragón, en Cataluña y en Galicia. En esta última comunidad, donde ya era necesario para visitar hospitales, ahora se amplía a la hostelería, aunque con matices. COPE Galicia, Íñigo Landa.
El aval jurídico llegaba pocos días después de que la Xunta y el sector de la hostelería de Galicia negociaran la implementación del certificado COVID para acceder al interior de bares y restaurantes antes de tener que adoptar otras medidas como la reducción de aforos u horarios. Alberto Núñez Feijo.
Sin duda es muy buena noticia para la salud pública, muy buena noticia para los consumidores, muy buena noticia para los profesionales del sector de la hostelería.
Desde hoy, si queremos acceder a un restaurante en Galicia, tendremos que presentar certificado de vacunación o de haber pasado la enfermedad, o una PCR hecha en las 72 horas previas o un test de antígeno en las 48 horas anteriores. Los hosteleros asumen esta medida, aunque les preocupa que se repitan los problemas con quien se niegue a presentarlo. Lolo Aguirado tiene un restaurante en Ribeira.
Y claro, hay gente que lo entiende y gente que no. Entonces, ese rato se queda para el camarero, para la persona que tiene que pedirle al cliente y tener que enfrentarse con alguien que no ve bien que sus datos personales o su propia intimidad tenga que conocerla a alguien que no quiera él.
La obligación de presentar el certificado COVID se extiende a bares y cafeterías, pero en este caso solo a partir de las 9 de la noche, ya que se considera que en horario nocturno el riesgo de contagios se incrementa.
El pasaporte COVID que genera dudas y a veces problemas a camareros y dueños de bares y restaurantes, también a la propia administración. Atentos a lo que ha ocurrido en Cataluña. Entraba en vigor y era obligatorio desde ayer para entrar a bares, restaurantes, gimnasios y residencias. Entró en vigor, pero quedó suspendido prácticamente de forma inmediata porque colapsó el sistema. Barcelona, Yolanda Bernal.
Apenas unas horas ha estado en vigor la aplicación del pasaporte COVID en restaurantes, gimnasios y residencias. El colapso en la web para descargarse el certificado ha sido de tal magnitud que el gobierno ha tenido que paralizar la medida, al menos durante el fin de semana. El lunes se volverá a revisar la situación. Se ha llegado a generar una cola de unas 400.000 personas esperando a poder acceder a la página. Josep Maria Argimon es el consejero de Salud.
Se está detectando un tráfico muy intenso, que lo tenemos que evaluar. La decisión que hemos tomado es suspender la necesidad de utilizar el certificado digital COVID en restaurantes, gimnasios y en las residencias. El lunes que viene analizaremos otra vez toda la situación y tendremos todos los datos también desde el punto de vista más tecnológico.
Aunque ahora mismo no es obligatorio presentar el pasaporte COVID para entrar en un restaurante, un gimnasio o una residencia, sí lo es en el caso del ocio nocturno, un sector en el que ya funciona desde hace semanas.
No a la inseguridad ciudadana es uno de los lemas que va a reunir hoy a policías y guardias civiles en la protesta contra la reforma, contra la nueva ley de seguridad ciudadana. Desde los distintos sindicatos califican la propuesta como un atentado contra el trabajo de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Juan Baño.
Solo habrá policías en la cabecera de la manifestación prevista para esta mañana a las 11:30 en la madrileña Puerta del Sol. Nos lo dicen convocantes, el sindicato Jupol y la organización Jucir, que cuentan con el apoyo de unas 60 organizaciones policiales y de la Benemérita, además de asociaciones del ámbito civil. Insisten en que está en juego no solo la seguridad en el trabajo de los policías, sino la de todos los ciudadanos con esta reforma. Pablo Pérez, de Jupol.
Que va a atacar directamente a nuestro principio de autoridad y que va a mermar nuestra capacidad operativa en la calle. Que esta reforma no solo nos afecta a nosotros, sino que afecta a toda la sociedad de nuestro país.
Asociaciones como AUGC de la Guardia Civil o el Sindicato Profesional de Policía, el de los mandos comisarios, admiten la necesidad de reformar, modernizar la ley, entre otras cosas dicen porque el Tribunal Constitucional ha rechazado uno de sus artículos, pero piden hacerlo con otros parámetros. Nadie ha consultado a la policía, aseguran, para reformar una ley que afecta de lleno a su trabajo. Desde el Gobierno, PSOE y Podemos se rechazan las críticas de los agentes y aseguran que no responden a la realidad.
También te cuento que este viernes ha presentado en Madrid una nueva iniciativa civil que lleva el nombre de NEOS. Más de 800 personas han participado en su presentación. Su objetivo, defender a España, la familia o la Constitución. De esta forma, se pretende generar una alternativa cultural asentada en la vida, la verdad y la familia. Carmen Lavalle.
Porque no todo vale ha servido de lema a la presentación de NEOS, que nace como alternativa cultural frente al proyecto de ingeniería social y política que está provocando, subrayan, la destrucción del orden social y dinamitando sus pilares, que son los valores del humanismo cristiano. Detrás de esta iniciativa, personalidades como María San Gil, Paco Vázquez o Jaime Mayor Oreja.
Que hay que saber decir basta ya, que no todo vale, que no se puede destruir los cimientos, los fundamentos de nuestra sociedad como lo están haciendo. Que tenemos que saber movilizarnos, unirnos.
Buscan visibilizar su alternativa y sumar apoyos. Íñigo Gómez Pineda está al frente de la Fundación Villa Cisneros.
Si ustedes creen que está en peligro la unidad de España, la familia, el derecho a la vida, la libertad de los padres para decidir la educación de sus hijos y que se está manipulando nuestra historia, es obligado pasar a la acción.
En juego, subrayan, la regeneración que España necesita.
Y a las 7:25 nos vamos a trasladar también a la isla de La Palma. En este 27 de noviembre se cumplen 70 días desde que el volcán de Cumbre Vieja temblara por primera vez, poniendo así fin a más de 50 años de inactividad volcánica en la isla. La última jornada ha venido protagonizada no solo por el volcán, sino también por las lluvias, intensas precipitaciones que llevan azotando la isla desde los últimos días. Esto tiene consecuencias. En la isla de La Palma está Daniel Pinelo.
Las previsiones se cumplieron y la lluvia ha caído de forma abundante sobre La Palma, ocasionando rebosamiento de alcantarillas, problemas con el tendido eléctrico, desprendimientos y obstáculos en la carretera, todo ello agravado por la presencia de ceniza. Mientras tanto, la colada que sorprendió por el sur está prácticamente parada y ahora la lava fluye por el eje central hacia la costa, pero el daño ya está hecho con la práctica desaparición del cementerio de Las Manchas, que albergaba a más de 3.600 restos mortales. Ha sido como volver a enterrarlos de nuevo. Fátima perdió su casa en Todoque y ahora ha perdido la tumba de su padre.
Es duro, aunque sabemos que ya su cuerpo no está. Esto era pues, su última morada, ¿no? Y ya no está, igual que el de muchos.
En cuanto al aeropuerto, las previsiones para hoy son más optimistas, aunque los vuelos interinsulares no se van a retomar hasta al menos el mediodía.
70 días lleva el volcán de Cumbre Vieja expulsando lava y todo tipo de material volcánico. La pregunta, se la siguen repitiendo todos los palmeros, ¿hasta cuándo va a seguir el volcán en actividad? Una pregunta para la que, de momento, sigue sin haber respuesta.
Antonio de Ray,
La Mañana.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está aquí el Black Friday de Conforama, nuestro Black más bestia. Descuentazos hasta el 70% en sofás, muebles, electrodomésticos, colchones y mucho más. Solo en Conforama.
La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday a lo grande contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900 200 730.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
El equipo desarrolló un juego eléctrico, lindo, silencioso, eficiente, desde la línea de carga hasta el parking, con la autonomía espectacular.
El equipo de comerciales Citroën ya es eléctrico 100%. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja y
jugar re lindo. Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Cuando decides invertir, se abren muchos caminos ante ti. Pero hay una nueva ruta de inversión en la que viajas siempre acompañado por los mejores expertos. Descubre las carteras Master de CaixaBank. Gestión discrecional de carteras de fondos adaptadas a ti. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. A partir de 6.000 euros, servicio de inversión para clientes asesorados sujeto a fluctuaciones, pudiendo producirse pérdidas.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular. El programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Si eres de los que te incorporas en este momento a la mañana del fin de semana de COPE, bienvenido. Si estás con nosotros desde las 6... muchas gracias. Seguimos avanzando. En este sábado estamos a menos de un mes para Navidad y la incidencia de la pandemia sigue creciendo de forma progresiva, pero a un ritmo mucho menor que en otros países de Europa. Aquí no se ha hablado de confinamientos en ningún momento, como en Austria o Eslovaquia, y todos los seguimos fiando por el momento al pasaporte COVID. No hay una legislación única para toda España, no hay una decisión del gobierno de implantarlo, y eso provoca situaciones diferentes. Esta semana hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lo rechaza, en cambio lo ha autorizado en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y el de Aragón. En Cataluña lo autoriza en hostelería, gimnasios y residencias, aunque este viernes se suspendía temporalmente por el colapso del sistema. Todas estas medidas han pillado a mucha gente desprevenida. Por ejemplo, a Jorge y a Berta, una pareja de novios que se casan hoy en Zaragoza. Una boda que ya tuvieron que aplazar el año pasado por la pandemia y las restricciones. Hasta hace una semana estaban tranquilos, pero ahora con el aumento de contagios y por la nueva imposición del gobierno de Aragón van a tener que pedir el certificado COVID.
Cuando vimos los primeros tweets de prensa aquí de Aragón que hacía falta el certificado COVID, pues enseguida pusimos la maquinaria a funcionar y fuimos avisando a todo el mundo, que la verdad es que de momento no hemos tenido ningún problema con nadie, así que de momento el primer susto lo hemos salvado, espero que no haya ninguno más.
La boda de Jorge y Berta cuenta con 200 invitados. En este sentido, Jorge ha querido ser muy previsor.
La boda sigue exactamente igual, lo único que hemos pedido a los invitados es que tengan a mano el pasaporte COVID para poder mostrarlo en el momento que sea necesario. Y bueno, ya teníamos la boda conscientes de que tendríamos que cumplir alguna restricción, así que en principio vamos a cumplir con absolutamente todas y ese es el plan, y que salga todo bien.
El único imprevisto es esa novedad, van a tener que pedir el certificado COVID, pues que salga todo muy bien a Jorge y a Berta. Y que viva los novios. Sábado 27 de noviembre. A esta hora hay más noticias que te voy a contar con Sandra Senjo. La amenaza por la nueva variante del coronavirus provoca un batacazo de todas las bolsas mundiales.
En España, el IBEX 35 perdió casi un 5%. Es su peor sesión desde junio de 2020, cuando la segunda ola empezaba a golpear con fuerza. Ahora mismo se sitúa apenas por encima de los 8.400 puntos. Los valores que más sufrieron el golpe fueron los relacionados con los viajes y el turismo. Las pérdidas también se hicieron notar en los parques de Frankfurt, Milán, París y en el Eurostoxx 50. Wall Street también cerró con una caída del 2,5%. Hay una consecuencia más en la amenaza de la nueva variante. Ante un posible descenso del consumo de energía, el barril del petróleo cayó un 10%.
Cae el barril, cae el precio del Brent, que es el que se utiliza de referencia, pero lo que no cae es el precio de los combustibles, de los carburantes. Si hubiera subido el barril de petróleo, eso sería inmediato. Si cae, no. Este sábado, policías, guardias civiles y distintos miembros de cuerpos autonómicos se manifiestan en Madrid contra la Ley de Seguridad Ciudadana.
A excepción de los sindicatos de Mossos, que no se esperan en un principio que participen. Bajo el lema No a la inseguridad en España, la manifestación partirá en torno a las 11:30 de la mañana en la Puerta del Sol. Policías y guardias civiles denuncian que se sienten desprotegidos y que no se ha contado con la opinión del colectivo para la reforma. Algunos de los puntos más controvertidos son poder difundir imágenes de los agentes sin autorización o que las manifestaciones espontáneas no tengan que ser comunicadas previamente. A la protesta se sumarán los líderes de PP, Vox y Ciudadanos.
Hay muchos puntos controvertidos en esa nueva Ley de Seguridad Ciudadana, te lo vamos a contar enseguida, en apenas unos minutos, vamos a ampliarlos más en la mañana del fin de semana de COPE. Las comunidades autónomas continúan blindándose ante el aumento de casos con el certificado COVID. Desde hoy está vigente, Sandra, en Navarra.
Se exigirá en restaurantes de más de 60 comensales, discotecas y eventos multitudinarios. Allí la incidencia roza los 500 casos. Desde este sábado también es necesario en Galicia para acceder al interior de restaurantes, mientras que en bares y cafeterías se pedirá a partir de las 9 de la noche. En Cataluña su uso se suspende hasta el lunes por un colapso en la página de descargas. Por su parte, Comunidad Valenciana lo aplicará antes del puente de la Constitución, mientras que Canarias solicitará el aval judicial el lunes, algo que ya han hecho en Andalucía para hospitales y residencias.
Y el nuevo Barça de Xavi busca su primera victoria como visitante ante el Villarreal, Fernando Yakutok.
Y lo hace con las novedades de Abde e Ilias, que repiten en la convocatoria. Dembélé también está en la lista y Xavi habló ayer en rueda de prensa sobre el estado de forma del francés.
Tenemos que ir con cuidado porque es evidente que no estaba al 100% el otro día. Hizo un esfuerzo tremendo para el equipo y lo ensalzamos en su momento, porque la verdad es de agradecer. Muestra un compromiso y una implicación tremenda, pero físicamente está bien.
La jornada ya comenzó ayer con un Athletic 2, Granada 2 en la Catedral, y también conocimos los cruces de la repesca para el Mundial, donde o Italia o Portugal se quedarán sin su billete para Qatar. En el tenis, España ganó ayer sus 3 partidos contra Ecuador en la fase final de la Davis en el Madrid Arena, y en baloncesto la selección española ganó 94-65 a Macedonia del Norte en el clasificatorio al Mundial, y en Euroliga el Barça ganó en casa al Zalgiris Kaunas por 96-73.
Y a las 7:36 vamos a repasar lo que traen hoy los principales periódicos. Iván Alonso, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Y sin duda alguna, portadas que están hoy prácticamente acaparadas por esa nueva variante, por la sudafricana.
Sí, una variante que pone a prueba las vacunas, obliga a cancelar vuelos y hunde las bolsas. Es lo que titula ABC en su portada, pero como dices, todos los periódicos le dedican sus primeras planas a esta Omicron, que así han bautizado esta nueva variante sudafricana, que es de donde procede y que desata la incertidumbre en Europa, dice El Mundo, una Unión Europea que se aísla, asegura La Razón para hacerla frente. Y es que es una variante, tú lo comentabas, que ha zarandeado las bolsas europeas. Por ejemplo, El País recoge un titular en el que pone su punto de mira en el IBEX 35, que sufre la mayor caída en 17 meses al volver el miedo a la pandemia. No solo por la aparición de esta Omicron, también por el repunte de contagios en toda Europa.
Incertidumbre, cautela, todo lo que queramos, pero nada de alarmas y mucho menos miedo, que bastante tenemos ya. Uno de los puntos informativos del día va a estar hoy en Madrid, en esa manifestación del colectivo policial contra la reforma reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que pretende acometer el gobierno.
Y que va a sacar a la calle, se prevé, a miles de policías nacionales, guardias civiles y también agentes de cuerpos autonómicos como la Ertzaintza. Se quedan fuera de esta concentración, por ahora, los Mossos de Escuadra. La Razón lleva hoy a portada a dos de esos agentes, un policía nacional, un guardia civil, que aseguran, cuentan en esa entrevista que les hace este periódico, que si les quitan, por ejemplo, material antidisturbios, muchos policías se van a ir de esa unidad. ¿Qué reclaman los sindicatos policiales? Bueno, pues lo venimos contando, lo vamos a contar en esta mañana del fin de semana. También lo recoge esa entrevista en el diario La Razón, sobre todo que el gobierno les consulte los principales puntos de la ley que pretende cambiar. Una modificación por parte del gobierno, por tanto, que ha escamado al cuerpo policial, Antonio. Y luego también se repite mucho en las portadas esa crisis migratoria que están sufriendo en Francia, en Reino Unido, con el repunte en el número de inmigrantes que tratan de cruzar el Canal de la Mancha durante estos días con rumbo a las islas, el fallecimiento de aproximadamente una treintena de ellos en el mar. La portada del Mundo es tremenda. La decena de barcas hinchables que utilizan los migrantes y con el dato de que las mafias se han embolsado más de 100 millones de euros en cruces ilegales.
Un auténtico drama. Seguimos.
La mañana
con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Una de las noticias de este sábado 27 de noviembre va a estar en las calles de Madrid. Van a desfilar miles de policías nacionales, de guardias civiles y de distintos cuerpos autonómicos como la Ertzaintza para protestar por la reforma que el gobierno pretende hacer de la Ley de Seguridad Ciudadana. Todos los colectivos policiales, en principio excepto el de los Mossos de Escuadra, van a estar en la madrileña Puerta del Sol alzando la voz y dando la voz de alarma para mostrar su rechazo por esa modificación de una ley que la izquierda bautizó en su día con el nombre de Ley Mordaza. La manifestación ha sido convocada por el Sindicato de Policía y Guardia Civil, JUSAPOL, bajo el lema No a la Inseguridad Ciudadana. Aquí en COPE nos preguntamos por qué protesta este colectivo, cuáles son los puntos más polémicos de esta reforma y si es legal o no. Vamos a contestar a estas preguntas con la ayuda de Andrea Espuña. Andrea, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
El gobierno pretende cambiar esta ley, que fue aprobada por el gobierno de Rajoy en el año 2015, y ante esta previsible modificación, que todavía no ha sido aprobada, los distintos cuerpos policiales, los agentes, advierten de que la delincuencia sigue subiendo mientras que ellos cada vez están más desprotegidos y que esta ley los hará incluso más vulnerables.
Sí, Antonio, si te parece, vamos a ir por puntos, porque hay varios aspectos de esta ley que el gobierno quiere cambiar y que han sido el detonante de estas protestas del colectivo, que por cierto no solo se limitan a la manifestación de hoy. Ya ha habido otras concentraciones a lo largo de esta semana, concentraciones en las que lo primero que reclaman es que nadie les ha consultado este cambio en la normativa. Lo confirmaba aquí en COPE Carlos Morales, portavoz nacional del Sindicato de Policía SUP.
Por parte del Ministerio del Interior todo ha comenzado mal, ya que tendría que haber contado con la presencia de sindicatos de Policía Nacional, policías municipales, policías autonómicas y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil. Una vez que nosotros nos hemos enterado a través de los medios de comunicación, ha sido cuando el Ministerio nos ha ido reuniendo uno por uno y en el que se ha dicho que se iba a hacer un grupo de trabajo.
Una reforma sin recabar la opinión del colectivo y con la que consideran que las fuerzas de seguridad del Estado quedan desprotegidas durante el ejercicio de sus funciones. Aseguran que dinamita el principio de autoridad, algo imprescindible, tanto la mediación entre agentes y ciudadanos como para el mantenimiento de la paz social en tiempos muy complejos. Y quizá esta reforma mira a ese posible escenario.
¿A qué se refieren con esto? Pues si miramos esa revisión que quiere hacer el gobierno, nos encontramos, por ejemplo, con que grabar a las fuerzas de seguridad ya no constituirá infracción alguna. Se podrán difundir imágenes de los agentes sin autorización previa a través de las redes sociales o bien entre particulares.
Hay comunidades autónomas que no nos tratan con todo el cariño que merecemos. Y esto pone en riesgo no solamente la integridad física de los propios policías, sino también de sus propias familias. Porque que tomen imágenes y enseguida las cuelguen a redes sociales, esto corre como la pólvora. Si yo mañana voy a llevar a mi hijo, estando destinado en un pueblo en Euskadi, al colegio, pues ya me pueden mirar mal.
Es algo que, como dicen, los deja indefensos y es un ejemplo ese que ponía Carlos. Otro, por ejemplo, es el que aporta Alfonso Medina, portavoz de la plataforma No a la España Insegura y presidente del Sindicato Profesional de Policía.
que se dotara a todos los policías, sin excepción, de cámaras, de GoPros, para que puedan grabar absolutamente todas las actuaciones. La última noticia que tenemos es que el terrorismo yihadista pudo dar con el domicilio de dos policías en Francia, a los que luego mataron. Luego ya tenemos algo que indica que igual no es lo mejor. Insisto, si el Tribunal Constitucional ha dicho lo contrario, pues casi casi es una batalla perdida.
Reclamaciones como estas cámaras GoPro para no quedar tan desprotegidos ante este tipo de situaciones.
Y no es lo único, Antonio, porque ese punto de las grabaciones es quizás el que más escama en el colectivo, pero hay otros que consideran inadmisibles. Por ejemplo, que las manifestaciones espontáneas no tendrán que ser comunicadas previamente, algo que chocaría de lleno con el artículo 21.2 de la Constitución Española, que señala la obligación de comunicación previa a la autoridad. Es el aspecto que Carlos Morales considera más grave.
Es una medida que no solamente afecta a nuestro trabajo, sino que a la larga va a afectar a la seguridad y a la protección de todos los ciudadanos. Que unas manifestaciones puedan ser espontáneas, por un lado, corre riesgo el propio manifestante, ya que nosotros en nuestros dispositivos también damos protección a los propios manifestantes, pero por otro lado, creemos que pueden llegar a coartar la libertad del resto de ciudadanos.
¿Limita la responsabilidad de los incidentes solo a los organizadores o promotores de esas manifestaciones, algo que dejaría impunes por sus actos aquellos que participan?
Algo que se une a que a partir de ahora también se reduce, por cierto, el tiempo de la detención. Las personas que se nieguen a identificarse solo podrán ser retenidas hasta 2 horas. Antes, el periodo máximo era de 6.
El 95% de esas identificaciones se realizan dentro de esas 2 primeras horas. Con lo cual entendemos que no es necesario si hay circunstancias en las que es más complicado. Si es una ciudad grande, puede darse la circunstancia de que se tarde media hora o una hora. Aquí en Madrid pasa que vas a trabajar y tardas una hora en llegar, pues por las retenciones que hay. Se pueden caer los sistemas informáticos. Situaciones como esas que es en las que es imposible llevar a las 2 horas.
Bueno, pues como dices, algo que se considera imposible de llevar a cabo, Alfonso Medina. Igual de imposible que es, dicen, usar medios menos lesivos en el caso de los antidisturbios.
Y aquí nos vamos a detener en este último punto. Imagina, el material utilizado, en cuanto a esto de utilizar material menos lesivo en una situación. Barcelona, vamos a ponernos en ese escenario. Protestas en el año 2019 tras la sentencia a los procesados por el 1 de octubre, procesados por el intento de golpe separatista. En aquella ocasión, los agentes se tenían que retirar tras ser golpeados por ladrillos, por adoquines y por todo tipo de objetos contundentes.
Claro, los deja desprotegidos y por eso apelan a que su autoridad quedara reducida a la mínima expresión. Y ante esta modificación que ha levantado tantas ampollas, ¿qué es lo que dicen los expertos jurídicos? Pues que va a afectar tanto a la policía como, ojo, a los propios ciudadanos. Lo explica Juan Luis Jarillo, experto en Derecho Civil en la Universidad CEU San Pablo.
Al final estamos hablando de dos principios que hay que tener en cuenta y que la legislación cada día con lo que está sucediendo está llevando a cabo, ¿no? Que es los términos de seguridad y libertad, ¿no? Hasta dónde llega la libertad y hasta dónde llega la seguridad. Evidentemente la seguridad del ciudadano va a quedar muy limitada también, ¿eh?
Bueno, y la pregunta está en el aire. ¿Cuál es la solución? Pues según Rafael Murillo, profesor de Derecho Constitucional en el CEU San Pablo, hay que actualizar la ley, pero, ojo, de una forma menos perjudicial para los propios agentes.
Hombre, quizá lo que habría que hacer sería actualizar ciertas cosas y ciertas cuestiones. Por ejemplo, que a la policía y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado se les dote con medios de acción policial pues más modernos, más actualizados, ¿no? El problema que hay es que no sería necesario cambiar la ley.
Pues ahí están los puntos más polémicos de esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Ahí está la explicación, ahí está la queja también de los agentes y la cita es hoy, sábado 27 de noviembre, en la Puerta del Sol a partir de las 11:30. Te lo vamos a contar en directo aquí en la cadena COPE en el fin de semana con Cristina.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Sephora celebramos Black Friday por todo lo alto. Hasta un 70% de descuento en tus marcas favoritas. Sephora Collection, Charlotte Tilbury, Clarins, Foreo y muchas más. Acércate a nuestras tiendas. Entra en sephora.es y adelanta tus regalos.
Sephora, the unlimited power of beauty.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
Antes de que nos den las 8, como cada sábado a esta hora, en la mañana del fin de semana de COPE, nos vamos a pasar por el cine. Queda menos de un mes para la Navidad y enseguida lo vas a comprobar. Llegan los estrenos pensados en la familia. ¿Quién no recuerda una Navidad o los días previos con sus padres en el cine o luego después con sus hijos? Y si hay un gigante audiovisual que maneja como nadie este formato es Disney. Es nuestra primera propuesta de hoy. Jerónimo José Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues así, prenavideño, como me has dicho.
A mí lo de ir al cine en Navidad me da mucha nostalgia. ¿Qué te voy a contar? Me trae muchos recuerdos.
Sí, a mí no también. Sé. Lo que pasa es que como estoy yendo todos los días, ¿sabes? Ya me voy gratis, es distinta la experiencia.
Bueno, a lo que vamos. Disney ofrece desde Colombia una mágica celebración de la familia. Es una peli que han llamado Encanto.
La magia está en peligro.
Voy a salvar la magia.
Todo va a depender de ti.
No puedo hacerlo.
Hasta en los momentos más difíciles hay luz cuando menos la esperas.
Ves que es animante, desde la música, la síntesis que hemos hecho de este largometraje, atento, animado, número 60 de Disney, que sigue esta línea reciente de interculturalismo. Recuerda a Mulan, Raya y el último dragón, Coco, por supuesto. Esta no es de Pixar, es de Disney Animation, estrictamente, con canciones de Lin-Manuel Miranda, que es este compositor de Hamilton en un barrio de Nueva York, Tic Tic Boom, aunque la que estamos escuchando es la de crédito de Carlos Vives, Colombia, mi encanto, claro. Ritmazos clásicos y modernos, temas de interés, porque es la historia de una familia en la que todos tienen un don, menos la niña protagonista, que claro, está un poco depre por eso, pero va a ir descubriendo su misión en el mundo. Está muy bien, la inmigración, el duelo ante el ser querido en plan Bambi y el Rey León, los superpoderes y la superresponsabilidad. Todos los que seguimos a Marvel estamos muy acostumbrados a ese mensaje, y una idea muy buena, nadie es perfecto, todos hacemos lo que podemos. La animación es sensacional, colorista, y luego es que Lin-Manuel Miranda está triunfando porque es que es muy bueno y las canciones son magníficas.
Bueno, pues de una película de animación, una película de aventuras también, a un género completamente diferente. Vamos a un drama, es el cruel derrumbe de la firma italiana con director y reparto de lujo, La Casa Gucci.
Tu apellido está en los libros de historia. Gucci necesita sangre fresca.
¿Sabes guardar un secreto?
En el nombre del padre, del hijo y de la casa Gucci.
Bueno, este es el tono del libro autobiográfico, no autobiográfico, biográfico más bien, de toda la familia Gucci, que ha hecho Sarah Gay Farden, lo ha adaptado Ridley Scott, que a sus 83 años no para, tiene todavía en cartel El Último Duelo. Esta se parece más a Todo el Dinero del Mundo o El Consejero, también es sus irregularidades. Lady Gaga está que te mueres, ella es el punto de vista, que es la única que no es de la casa Gucci, que se casa con Mauricio Gucci, que lo interpreta Adam Driver. Y bueno, se monta un follón de mucho cuidado. Es una película de decadencia, muy en plan mafia, con muchas referencias al Padrino y a otras películas parecidas, y luego con un repartazo, porque no solo está Dan Driver, sino Jared Leto, que no hay quien le reconozca, está sensacional, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek. El problema es que estas degradaciones morales, las hemos visto muchas veces, no aporta demasiado, es muy irregular, no hay más que afán de dinero y poder, con unos saltos de los personajes un poquito abruptos en su evolución, mucho culebrón. Le falta un puntito de humanidad para llegar más al público, ¿no? Y luego han sido muy discutidas dos cosas, que es muy larga y los acentos italianos, porque claro, salvo Lady Gaga y Al Pacino, el resto hacen lo que pueden.
Sí, Adam Driver lo tiene complicado, Jared Leto también, Salma Hayek ni te cuento. Bueno, pues ahí queda esta película, este drama. Vamos también ahora a otro estreno de este fin de semana, es Percy.
Monsanto afirma que la colza que cultivó en el año 97 contenía una tecnología en los genes de la semilla que habían creado ellos.
¿Y cuánto les debo?
En total, $105,000.
Ahora los agricultores saben que pueden luchar.
Un drama rural, un drama agrícola en el que se luce Christopher Walken.
Sí, con 78 años. Es una película canadiense de Clark Johnson, y con este actor que ganó el Oscar en el 79 con El Cazador. Y es la típica historia de David y Goliat, basada en hechos reales, de un agricultor al que acusan de haber usado semillas transgénicas de una marca, que por cierto ya se discute la propia transgenia de esas semillas. Es muy interesante, con juicio en plan Erin Brockovich, legítima defensa, acción civil, buena peli contra el capitalismo salvaje, y no solo se luce Christopher Walken, sino también Roberta Maswell, que hace su esposa, son dos personajes magníficos, incluso su abogado cojo, que es Zach Braff. Está muy bien, una muy buena peli, al que le gusten las películas clásicas, eso, insisto, David contra Goliat, está muy bien.
¿Tenemos estrenos españoles este fin de semana? Sí, los tenemos. Y vamos con un largometraje dirigido por Manuel Martín Cuenca, que creo que te ha gustado, ahora me lo cuentas al principio, Jero, pero que el final ves que se ha excedido. Te hablo de La Hija.
Irene se ha escapado.
¿Por qué iba a querer hacer algo así?
Siento como si me estuvieran vigilando.
Es mi hija, no es tu hija.
Tienes que esperar a tener el bebé.
Es mi hija.
No, cariño, la llevas dentro. Ser madre no es eso.
Bueno, es una visión de la maternidad tremenda, porque es una chica de estas problemática que, con la ayuda de uno de los profesores del centro de acogida en el que está, se escapa, y este profesor, con su esposa, que no pueden tener hijos, la esconde en la sierra de Cazorla para adoptar al niño cuando nazca. Pero claro, el instinto maternal es muy fuerte y esta adolescente lo va a pasar mal. Están muy bien Javier Gutiérrez, Patricia López Arnay y sobre todo la debutante Irene Virgüez. ¿Qué pasa? Que le pasa lo mismo siempre a Martín Cuenca. Recordemos que es el que hizo La flaqueza del bolchevique, Caníbal, el autor, que son historias muy fuertes, que en algún momento dado le estallan hacia el tema trágico, sangriento y tal. Joder, a mí me deja baldado y se me pierde un poquito la autenticidad de los personajes. Está muy bien El policía con cáncer, por cierto, gran personaje de este año en el cine español. Yo creo que va a estar en los premios, la fotografía es magnífica también, pero se excede y desde luego no es ni para todos los estómagos ni para todos los públicos.
Al final se excede, por tanto. Bueno, antes de ir a 13, hay un estreno ruso también, que es un drama sobre la competencia entre dos esgrimistas, es Al filo.
Sí, de Eduard Bordukov. Está bastante bien, al que le guste. Es una historia real, además ambientada en la previa, digamos, de las Olimpiadas del Río de Janeiro 2016. Es un clásico porque es una esgrimista veterana a la que solo le falta el oro olímpico y que de pronto irrumpe en el equipo una jovencita agresiva de esa nueva Rusia que ha pasado del ultracomunismo al ultracapitalismo, dura, con una competencia de estas brutal, hembras alfa pegándose dentelladas. Es muy interesante la película, Al filo. Todas son de cine menos Persia, hay que decir que está en Filmin, en la plataforma Filmin. Todo lo demás se estrena en cine, igual que algunas otras, pero siempre nos queda 13 televisión, por supuesto.
Siempre nos queda 13. Estrenamos anoche con José Luis García un clásico como es La Mujer Pantera, Cat People. Y para hoy, sábado, que hace 27 de noviembre, dos thrillers inquietantes y angustiosos también, Jero.
Sí, Arlington Road, aunque oiremos la música de La Mujer Pantera de Roy Webb, que es muy inquietante, pero le sirven a estas películas que echamos mañana, como decía mi abuelo. No, que echamos mañana, no, que echamos hoy sábado, a partir... Además, bueno, iba a decir mañana porque es que empiezan a las 12 de la noche, he elegido las más tardías. Arlington Road, Temerás a tu vecino, y Fríamente sin motivos personales de Michael Winner. Son dos thrillers bastante buenos, y mañana buen cine español, porque además la combinación es Paco Martínez Soria y Pedro Lazaga. ¿Qué hacemos con los hijos y la ciudad no es para mí? Nos asegura ya la sobremesa de mañana domingo, que acabamos con una buena película, intensa, análisis final, un thriller psiquiátrico, digamos, nada menos que con Richard Gere, Kim Basinger y Uma Thurman. O sea, buen cine como siempre en 13 Televisión.
La ciudad no es para mí es una de las favoritas de Paco Martínez Soria. ¿Quién nos recuerda, Jero, esa escena de Paco Martínez Soria cuando llega a la capital con su cestita, con las gallinas y todo lo que rodea luego cuando llega a casa de los hijos y los problemas con los que se encuentra? Peliculón, ¿eh?
Peliculón, yo estoy deseando verla este domingo.
Y yo, que te deseo un buen sábado. Abrazo,
Jero.
Igualmente.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Hay batería suficiente. Like a Bosch. Aspiro tranquilamente.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador Unlimited 8. Cómpralo desde 379 euros en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Tus manos, agua. Tu cuerpo, agua. Tu ropa, agua. Agua, agua, agua. Todo agua. Si lo lavamos todo con agua, ¿por qué no lo lavamos todo con agua? Roca presenta InWash, el nuevo inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
Deja de planchar de madrugada y poner lavadoras los sábados. Ahora Rastreator te ayuda a que encuentres la mejor tarifa de luz para tu casa y pagues menos por lo mismo. Con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu tarifa de luz. Rastreator te ayuda y te ayuda de verdad. Rastreator.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Llega el Black Friday al Corte Inglés Seguros con grandes descuentos y tarjetas regalo El Corte Inglés.
Vale, pero ¿y todo lo demás que importa de un seguro? ¿Qué?
Estamos hablando del Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio.
La diócesis de Jaén tiene nuevo obispo, Monseñor Sebastián Chico, que durante 2 años ha sido obispo auxiliar de Cartagena. Desde la Catedral de Jaén, Santa Misa y toma de posesión de su nuevo obispo, Monseñor Sebastián Chico. El sábado por la mañana, en 13.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE. Hemos abierto la puerta para que entraras a eso de las 6... y te vamos a acompañar hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras y Agropopular. ¿El tiempo qué? Bueno, vamos agotando el otoño y se nota especialmente en la mitad norte porque han bajado las temperaturas mínimas. De esto tiene la culpa una borrasca que han bautizado con el nombre de Arwen y que mantiene a 14 comunidades autónomas en alerta bien naranja, bien amarilla por fenómenos adversos. Atentos a la nieve que se anuncia en la mitad norte, en Castilla y León, en Navarra, en La Rioja, en Aragón, también en Asturias y en Cantabria, en algunos puntos en cotas bajas, en torno a los 600-900 metros. Al margen del tiempo, seguimos pendientes de las novedades que se van conociendo sobre la nueva variante sudafricana del coronavirus. Hay novedades, pero hay más dudas que certezas. En casi 2 años que llevamos de pandemia han surgido muchas mutaciones. Por otro lado, lo habitual en este tipo de virus. Si tenemos en cuenta que este coronavirus prácticamente lo venimos retransmitiendo en directo, pues de ahí la incertidumbre y de ahí algunas alarmas que en algunos casos son injustificadas. A esta hora, ¿qué sabemos y qué no sabemos de la nueva variante sudafricana? Lo primero, que ha sido identificada con una serie de números que a los que no somos científicos no nos dice mucho. B11529. Para que lo tengamos más fácil, la han rebautizado con el nombre de la letra griega Omicron. Lo segundo es que presenta una amalgama de más de 30 mutaciones. Muchas ya se habían identificado en otras variantes. Sí que es cierto que es la primera vez que se ven juntas. Tres, hay infectados asintomáticos, como hemos venido comprobando con otros tipos. Y cuatro, y esto es una de las claves, esa amalgama de mutaciones puede incrementar la propagación del virus. No lo dan por seguro, pero es una probabilidad que contaba la científica Mireia Coscolla, Mediodía Cope, investigadora experta en variantes del CSIC.
Que el incremento de la proporción de esta variante en Sudáfrica está siendo muy rápido, más rápido de lo que fue Delta. Entonces eso es muy preocupante y sí que indica que es bastante probable que sea más transmisible.
Aún así, todavía faltan muchos datos para concluir que es más transmisible. Otra de las dudas, ¿las vacunas van a resistir o no van a resistir el envite de esta nueva variante? Pues otra pregunta para la que no hay respuesta rotunda, ni mucho menos definitiva. No es la primera vez que hablamos de una variante. Te sonará la británica, la india, la brasileña, o la que hace meses también se detectó en Sudáfrica. Entonces, como ahora, se encendieron todas las alarmas, parecía que llegaba lo peor de la pandemia, y luego quedó en algo muy local. Por eso conviene ser cautos y escuchar a expertos como Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud.
Todos los virus hacen estos cambios cada 2-3 semanas, están continuamente haciendo los cambios y los estamos captando en tiempo real. Es lo que nos tiene que preocupar. Yo entiendo que esto es la noticia de hoy, es muy importante que tengamos un ojo encima, pero lo que es importante es que sigue reinando la variante Delta.
Conclusión. No es conveniente hacer saltar las alarmas. Es poco recomendable meter más miedo, que bastante llevamos ya en casi 2 años de pandemia. Tenemos el puente de la Inmaculada por delante. La Navidad en menos de un mes. Comidas, cenas, reuniones de empresa y de amigos. Todos nos jugamos mucho y no convendría alarmar más de lo necesario. El problema es que la economía no entiende de esta prudencia o de esta cautela. Y en cuanto salta una noticia que tiene que ver con el coronavirus, con ciertos temores, con ciertas alertas, pues lo sufre y ve las consecuencias y los efectos. Hemos visto reacciones positivas, por ejemplo, cuando fueron autorizándose las diferentes vacunas. Y una noticia como la aparición de una potente variante del coronavirus provoca el efecto contrario. Las bolsas de todo el mundo cayeron este viernes. Lo notó de especial forma el IBEX 35, que se desplomó un 5%. ¿Esto va a tener un efecto duradero en la economía? Responde el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos.
Creo que el efecto sobre la economía va a ser más limitado, sin duda, que lo que pasó en el pasado. Es decir, desde ese punto de vista, yo soy relativamente optimista. Puede, sin embargo, afectar con más intensidad a lo que es problemas de suministro, de cuellos de botellas, que comentábamos anteriormente, evolución de coste de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que no va a ser en absoluto equiparable a lo que pasó hace un año.
De momento, las autoridades españolas no han detectado ningún positivo con esta nueva variante sudafricana. Sí se ha dado un caso en Bélgica. Se trata de una mujer que no estaba vacunada y que desarrolló los síntomas 11 días después de volver de Egipto, donde por cierto había hecho también escala en Turquía. Sabemos que el martes el Consejo de Ministros aprueba suspender vuelos con Sudáfrica y Botswana. Sabemos que la Unión Europea se blinda también ante estos dos países y ante otros del sur de África como Namibia, Mozambique o Zimbabue. Desde España, sí, insisten en la cautela y la ministra de Turismo, Reyes Maroto, dice que nuestro país no tiene especial conexión con estos países africanos.
No es, en este caso, un país que tenga importantes flujos turísticos con España y, por lo tanto, no será ese el elemento de incertidumbre. Yo creo que sí puede haber un elemento de incertidumbre si no se explica bien cuáles son los mecanismos de control de la pandemia.
Pues eso es lo que tienen que hacer, explicarlo bien, que no siempre lo han hecho, e informar sin alarmar ni meter miedo. En la OMS lo están estudiando y en momentos de incertidumbre, que ya hemos vivido mucho antes durante esta pandemia, urge respuestas, que, por cierto, no siempre nos las han dado. Sabemos qué está pasando con esta variante sudafricana, sabemos también lo que no nos están contando o lo que de momento no saben contarnos, y hoy es noticia una protesta unánime de todos los cuerpos policiales, salvo los sindicatos de los Mossos de Escuadra, que no se espera que participen. La cita es en la Puerta del Sol, a partir de las 11:30, Puerta del Sol de Madrid. Y se tratará de una movilización sin precedentes en protesta por la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Para no perder la perspectiva, es importante desgranar bien los puntos más polémicos que se carga esta modificación legislativa y por la que protestan los policías. En primer lugar, hay que decir que es una norma que nace en los despachos del gobierno de coalición, pero que en ningún momento ha tenido en cuenta la opinión de los agentes implicados. En segundo, la reforma está cargada de matices, de aspectos demasiado subjetivos que no hacen otra cosa más que aumentar la desprotección de nuestros cuerpos de seguridad. Vamos por puntos. La ley pactada entre PSOE y Podemos dice textualmente que se prohíbe el uso de pelotas de goma por parte de los antidisturbios. No, textualmente no. Pero atentos a la vaguedad que incluye. Lo que contempla es la obligación de elaborar protocolos específicos que incluyan medios menos lesivos para las personas. Y vamos a ponernos en situación. Año 2019. Protestas contra la sentencia por el intento de golpe separatista del 1 de octubre en Cataluña. Todos recordamos esas imágenes. Furgones de policía rodeados por una turba que llevaban adoquines, piedras y todo lo que pillaban para lanzarlas contra los agentes. Frente a esos furgones ardían los contenedores. Es un momento de tensión real. ¿Y qué les dices ahí? Mirad, angelitos, que no nos tiréis piedra porque nos podéis abrir la cabeza. ¿Qué les dices? No os preocupéis que nosotros no vamos a lanzar pelotas de goma y vamos a responder, como dice la nueva ley, con medios menos lesivos. Esto, además de su objetivo, es derivar toda la responsabilidad a los agentes. Y ocurre lo mismo con las identificaciones de indocumentados. También con otro asunto que enfada a los policías. En una manifestación deja de constituir un motivo de infracción las grabaciones en lugares de tránsito público y su posterior difusión a través de las redes sociales. Y un asunto más que también incluye la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que la izquierda bautizó con el nombre de Ley Mordaza. Es el que hace referencia a la necesidad de comunicar previamente la celebración de una manifestación. Antepone la libertad de reunión y manifestación, lo que en la práctica supone que si tú organizas una protesta sin la autorización pertinente, esa posible infracción leve a la que te enfrentas ahora mismo queda diluida. Lo cuenta José María Benito, de la Unión Federal de Policía.
Esto va a generar inseguridad en los ciudadanos. Si se puede convocar una manifestación por razones de urgencia a la hora que se quiera, sin comunicación previa a la delegación del gobierno y, por lo tanto, sin conocimiento de la policía que pueda proteger esa manifestación o los alrededores de esa manifestación, pues ya sabemos qué manifestaciones se van a producir, fundamentalmente las violentas.
Y ahí está el problema, porque PSOE y Podemos no están modificando este punto ni el resto pensando en el hoy, que están en el gobierno y que, por otro lado, no tienen ningún tipo de contestación. Están pensando y preparando el mañana para poder incendiar las calles en el momento que les parezca oportuno, sin necesidad de pedir autorización. Así viene este sábado 27 de noviembre, en el que están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo. Pasaporte COVID.
Desde hoy vigente en Navarra. También a partir de este sábado se exige en el interior de los restaurantes gallegos y en los bares desde las 9 de la noche. Andalucía ya lo ha solicitado para hospitales y residencias, mientras que la Comunidad Valenciana y Canarias lo harán en los próximos días.
Sin acuerdo.
Sigue sin haber consenso entre gobierno y agentes sociales en torno a la reforma laboral. El próximo miércoles se vuelven a reunir. La temporalidad y los ERTE continúan siendo los principales escollos y debe aprobarse antes de finales de año para recibir las ayudas europeas.
Por un décimo día.
El precio de la luz vuelve a superar la franja de los 200 euros. Este sábado pagaremos 204 el megavatio hora de media, una cifra que casi cuadruplica el precio de hace justo un año. La franja más cara será entre las 5 y las 9 de la noche.
Tensión.
Entre Reino Unido y Francia, ni Boris Johnson ni Emmanuel Macron asumen ninguna responsabilidad en el fallecimiento de 31 migrantes en el Canal de la Mancha. Este 2021, más de 30.000 personas han intentado cruzarlo. Se cuadruplican los datos del año pasado.
Y abatido.
Un joven de 21 años que se ha abalanzado contra varios agentes con un cuchillo en el barrio madrileño de Vallecas. A consecuencia de los disparos, el hombre ha fallecido. Los efectivos acudieron a su casa tras la llamada de socorro de su madre, que estaba siendo amenazada por él.
Y el sorteo de la repesca del Mundial de Fútbol va a dejar fuera a una de las dos últimas campeonas de Europa. Además, en la Liga, el nuevo Barça de Xavi va a intentar conseguir su primera victoria como visitante ante el Villarreal. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días. La actualidad futbolística está todavía conmocionada tras conocer que Italia o Portugal, una de las dos, no va a estar en el próximo Mundial. Son las dos últimas campeonas de Europa y el peligro de la repesca ha quedado evidente porque si transalpinos y lusos superan la primera eliminatoria, jugarán en Portugal, entre ellos, el partido definitivo. Podría ser la primera vez en la historia en la que Italia se quede fuera de un Mundial dos veces consecutivas y podría ser también el adiós de Cristiano a su último Mundial. Así que el dramatismo que ha adquirido la repesca ha sido mayúsculo. Entre tanto, ha vuelto la Liga. El plato estelar hoy nos lleva hasta el Estadio de la Cerámica, donde el Villarreal recibe al Barça en una prueba muy complicada para los de Xavi, que tratan de cerrar el fichaje de Ferran Torres en Manchester. Y mañana el postre será el Real Madrid-Sevilla. Las próximas horas van a ser determinantes para recuperar a numerosos jugadores que ahora mismo son duda bastante seria. Lo mejor para el Madrid es que la lesión de Álava no reviste gravedad e incluso podría jugar mañana en Chamartín. Buen fin de semana con fútbol, la Davis y todo lo que venga, que seguro no va a ser poco. Por eso conviene, como siempre, no perderse el tiempo de juego.
Antonio Herray. La mañana. COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 17, 21, 37 y 39. Soles, 3 y el 5.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de muy interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Con el de hoy son ya 70 días con el volcán de la isla de La Palma en erupción. Las últimas horas han estado marcadas por las precipitaciones. La Agencia Estatal de Meteorología elevaba a nivel naranja los avisos por fuertes lluvias. Sin duda una mala combinación junto a la ceniza que se acumula en las islas, que provocó problemas en el alcantarillado y también dificultades en varias carreteras. A esta hora de la mañana, a las 8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias, nos vamos a situar en Tazacorte. Allí sigue Daniel Pinelo. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antonio.
Bueno, ¿cómo ha amanecido la isla? No sé si llueve hasta ahora. ¿Y cuál es la previsión?
Pues ahora mismo, Antonio, el cielo está parcialmente despejado mientras sigue amaneciendo todavía aquí, cuando son las 7 y cuarto. La lluvia dejó, es verdad, el Valle de Ariñana prácticamente ayer a primera hora de la tarde sin su presencia, pero sí fue más persistente en la zona oeste de la isla, donde siguió lloviendo todo el día. Pero la noticia ahora mismo es que la Agencia Estatal de Meteorología no mantiene ya ningún aviso vigente, no solo en La Palma, sino en toda Canarias.
Bueno, pues esa es una buena noticia, sobre todo para esa mala combinación del agua, de la lluvia, junto con la ceniza. Las previsiones son más optimistas, por tanto, en el día de hoy. Y eso hace, Daniel, que el aeropuerto pueda previsiblemente retomar su actividad en las próximas horas.
Sí, porque el cambio de viento está facilitando que la dirección de la nube ceniza vaya hasta el Valle de Arinane tras prácticamente una semana afectando a la otra zona de la isla. Ayer se limpiaba a contrarreloj la pista y lo previsible es que el aeropuerto quede operativo en breve, pero la compañía Vinter, que es la encargada de realizar los trayectos entre islas, ha preferido esperar y de momento los vuelos se mantienen cancelados hasta la una de la tarde, aunque se prevé que durante el día, como decimos, por la tarde ya puedan retomarse. Para mañana, eso sí, se han reforzado las conexiones con 4 trayectos de ida y vuelta, 3 con Tenerife y 1 con Gran Canaria.
No te voy a hacer una última pregunta, que es la que más te hemos repetido y la que más se han repetido también los palmeros, el hasta cuándo se va a mantener el volcán en erupción. Nos vamos a quedar con esa respuesta, Daniel, que cuentan muchos palmeros. Un día menos, queda un día menos.
Sí, siempre nos han dicho en las últimas semanas que estamos como si fuese un partido de fútbol, ¿no? En la segunda parte, más cerca del final que del principio, pero visto lo visto esta semana con nuevos flujos de lava, ya aquí poco a poco se va asimilando que nos vamos a comer los turrones con el volcán.
Bueno, lo que hace falta es que no haya prórroga en ese partido. Exacto. Un abrazo fuerte, Daniel. Buen sábado.
Un abrazo.
Y antes de que César Lumbreras, eso de las 8:30, nos haga sonar la chifla, antes de que nos convoque a Agropopular, nos vamos a pasar de nuevo por el kiosco, vamos a repasar cómo vienen los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días de nuevo, Antonio.
Y las portadas que ponen especial atención a esa nueva variante de Sudáfrica y a esa nueva situación que se abre ahora de incertidumbres, de muchas dudas en torno a la pandemia.
Sí, sobre todo en Europa, que, como recuerdas, Antonio, era epicentro ya de la pandemia en estas últimas semanas. Y claro, ahora con esa nueva variante que asoma en Sudáfrica llamada Omicron, pues preocupa mucho más la situación en nuestro continente. Dice ABC que esa nueva variante pone a prueba las vacunas, obliga a cancelar vuelos, también hunde las bolsas. Precisamente esto último recoge el diario El País. El IBEX sufre su mayor caída en 17 meses al volver el miedo a la pandemia. Y es que, claro, aparte del repunte de casos, esa variante desata la incertidumbre en toda Europa, así lo refleja El Mundo. Incertidumbre, de hecho, que es la palabra que más se repite en los editoriales de los principales periódicos de nuestro país. Dice ABC en el suyo que es otra amenaza tanto para la salud como para la recuperación económica. Y luego El Mundo, que plantea en su editorial la obligación para hacerse un debate serio sobre si es necesaria o no la vacunación obligatoria, si es necesaria implantarla en países como el nuestro, por ejemplo.
Bueno, aquí lo que venimos preguntándonos desde primera hora, si no sería más conveniente, antes de desatar todas las alarmas, de generar más miedo, concretar y definir si esta nueva variante es más o menos transmisible y si es más o menos resistente ante las vacunas. Nadie hasta ahora sabe concluir y sabe responder con rotundidad a esas dos cuestiones básicas. En cambio, sí se ha desatado una alarma con consecuencias que ya hemos visto en la economía. Y ese desplome de la bolsa del 5%, esa caída del precio del petróleo y otras consecuencias más que veremos a lo largo de estos días si no se pone fin a esas dudas y a esas incertidumbres generadas por esa variante. Uno de los puntos informativos, también te lo venimos contando a lo largo de esta mañana del fin de semana en COPE, va a estar en la Puerta del Sol de Madrid, en esa manifestación del colectivo policial contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, bautizada por la izquierda en su día, en 2015, cuando la aprobó el gobierno de Rajoy, como la Ley Mordaza, y que pretende cargársela el gobierno de coalición de PSOE y de Podemos.
Sí, una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que va a sacar a la calle a miles de policías, eso se espera, policías nacionales, guardias civiles, también agentes de los diversos cuerpos autonómicos como la Ertzaintza. Parece que se quedan fuera de esta concentración, al menos los sindicatos de los Mossos de Escuadra. Y hoy el diario La Razón pues lleva a portada a dos de esos agentes, a un policía nacional, también a un guardia civil, a los que les hace una entrevista a este periódico y los que aseguran que están muy preocupados por esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Dice que si les quitan el material antidisturbios, que muchos de los agentes de esta unidad se irán de ella. Y luego, que lo que vienen reclamando, lo que más reclaman al gobierno para esta reforma, es que no les han consultado, que no les han preguntado si les viene bien o no estos cambios en los puntos más polémicos de esta ley de seguridad ciudadana, una modificación de la ley por parte del gobierno que, claro, ha escamado al cuerpo policial. Por cierto, Antonio, que también llama la atención en las portadas de hoy que el gobierno está preparando el documento de la nueva estrategia de seguridad nacional. Y el diario ABC ha tenido acceso al borrador en el que se encuentra, dice este periódico, un plan integral, por ejemplo, para Ceuta y Melilla. Un borrador que también incluye por primera vez las campañas de desinformación entre los 16 riesgos más graves para nuestro país. Dice este periódico en su editorial que la estrategia de seguridad europea y atlantista que dice perseguir el presidente del gobierno Pedro Sánchez y los riesgos que detecta el documento son completamente incompatibles con los socios que ha elegido para gobernar.
Es que, ¿qué hace esta ley? Bueno, por supuesto que se carga la ley de seguridad ciudadana aprobada en 2015. ¿Y cómo lo hace? Incluyendo puntos lo suficientemente vagos, con recovecos de lo más subjetivos para decir y no decir a la vez. Porque dice explícitamente que los antidisturbios van a poder o van a tener prohibido a partir de ahora lanzar pelotas de goma contra los manifestantes. No lo dice explícitamente, pero lo deja ahí con una limitación a elaborar un protocolo que incluya medios menos lesivos para personas y evitar aquellos que causen lesiones irreparables. Dice directamente que va a dejar de suponer una infracción convocar una manifestación sin la autorización administrativa. No lo dice explícitamente, pero lo que hace es priorizar el derecho a la manifestación. Entonces eso va a provocar que se puedan convocar manifestaciones de forma improvisada sin la autorización de la propia administración. Y así, punto por punto, como digo, con muchas vaguedades y con muchas cuestiones subjetivas. Y son cuestiones que, en definitiva, lo que hacen es quitar ese autoridad a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y recogen los distintos periódicos varias noticias relacionadas de una forma u otra con el independentismo catalán o con el nacionalismo en otras partes de España.
Fíjate lo que cuenta el diario El Mundo, Antonio. Se fija en los enfermeros andaluces, dice, acosados por el separatismo en Cataluña. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Plataforma por la Lengua independentista y en Cataluña los ha señalado. Les ha denunciado al gobierno de la Generalitat los 600 contratos que ha firmado este gobierno con distintos enfermeros que no hablen catalán. Y dicen los, por ejemplo, llegados desde Andalucía, que si se van de Cataluña, que el sistema catalán de salud colapsaría. Se extiende la asfixia nacionalista a la movilidad laboral, dice el editorial de El Mundo, porque también apunta a la fuga de jueces en Cataluña. Cada vez menos quieren cursar allí esta plaza, la de jueces. Y por su parte, en ABC decías que también hay noticias sobre el nacionalismo en otras partes de nuestro país. Pues en este periódico leemos que el Tribunal Supremo tumba la policía lingüística que había creado el gobierno de Ximo Puig en la Comunidad Valenciana. Considera que el organismo auspiciado por el tripartito que gobierna allí en esta región es completamente ilegal. Y luego se repite mucho en las portadas, Antonio, esa crisis migratoria que sufren Francia y Reino Unido, ese repunte en el número de inmigrantes que tratan de cruzar a diario el Canal de la Mancha con rumbo a las islas, y claro, con el fallecimiento esta semana de casi una treintena de ellos, la portada del Mundo es tremenda, porque es una foto desde la parte de arriba de las decenas de barcas hinchables que utilizan los migrantes, y lo subtitula con un dato impresionante, el dinero que se han embolsado las mafias en cruces ilegales, más de 100 millones de euros. Por cierto, con una crisis migratoria que ha vuelto a quebrar la relación entre Francia y Reino Unido. Ya sabes que es una relación que sufre bastantes altibajos, más bajos que altos, y dice El País que el gobierno galo aparta directamente a su homólogo británico del diálogo sobre esa crisis.
Algunos creían que con esto del Brexit también se iba a acabar en Reino Unido el problema migratorio. Pues aquí están las consecuencias que siguen. Nosotros hemos llegado al final, pero en la radio todo es un punto y seguido, porque a las 8:30 va a sonar la chifla de Agropopular, que va a convocar a todas las gentes del campo. Feliz sábado.
Antonio Herray.
La mañana.